Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra noche, otro viernes de Noctámbulos. Mi nombre es Emanuel Morales, me acompaña como siempre mi compañero y amigo co-host Kevin García. ¿Cómo estás, Kevin?
Pues que es el cojo feliz ahora
nomás. No, así. Co-host.
El co-host, sí. De hecho, sí lo tengo en mi Twitter, fíjate. Soy co-host.
Co-host.
De dos podcasts. Pero bueno, sí, estoy muy feliz, muy contento en esta noche de viernes. Porque ahora, después de dos semanas, estamos ahora sí completamente en vivo a través de YouTube.
Sí.
Gracias a los que nos están acompañando ya en los comentarios o en Twitter con el hashtag Noctámbulos Podcast o a través de Instagram etiquetándonos ahí en las stories, que también se agradece un montón. Que tengo varias cosas que comentar referente a eso de las stories, pero es que eso ahorita. Primero nada más agradecer que estén por acá con nosotros. Gracias a nuestros queridísimos mods que están en el chat ahí asegurándose de que todo esté bonito, bajo control y pues quitando spam y otras cositas. Y pues nada, acompáñenos. Ojalá que les gusten los temas del día de hoy.
Un saludote a la gente que nos escucha a través de Spotify, Amazon Music, Amazon Podcast, perdón.
Amazon...
Sí, es diferente Amazon Music y Amazon Podcast, ¿no?
No sé, fíjate, creo que no, ¿eh? Yo me acuerdo que cuando buscaba los links era Amazon Music.
Bueno, por Amazon, por Apple, por
Deezer,
las diferentes plataformas.
O todas las que nos están pirateando.
Que sí, también. Y gracias a los que nos están viendo en vivo y también a los que nos ven a través de YouTube en video, pero pues ya en la versión grabada, guardada. Si nos están viendo en video, están viendo que traemos estas hermosas playeritas que nos regalaron en la, Mole, la última Mole en la que fuimos. Muchísimas gracias, ahí está.
Muchas gracias. Habíamos prometido que las íbamos a usar en un Noctámbulos, porque precisamente esta chica nos dijo: oigan, yo soy muy fan de Noctámbulos y por favor, ahí está, ¿no? Y le prometimos, pero por una u otra razón no nos poníamos de acuerdo, entonces ahora
de
sí.
De hecho, tengo las cosas para adornar aquí en mi casa y siempre olvido traerlas. O sea, siempre, hasta el último momento.
Para los que nos escuchan nada más en audio, tiene un par de episodios que ya el chat no está en medio de la pantalla. O sea, sí hay un chat aquí abajito, pero ya dejamos que se vea un poco más de lo que tenemos aquí y tenemos un peluchito del Dr. Simi con mi mascarita y el de Manuel es el que se quedó ya. Y se quedó en casa de Manuel porque Manuel se llevó la caja con todas las cosas de regalo.
Sí, porque aquí tenías como muy poco espacio.
Sí, pues tenemos muy poco espacio en esta oficina, cuarto.
Entonces,
entonces sí. Pero bueno, ya lo vamos a hacer próximamente, como que ahorita pues lo de la playera fue un detalle que nos encantó y queríamos aquí como mostrarlo o comentarlo.
Muy bien.
Ahora, fíjate, bueno, no sé qué vas a decir tú, pero yo iba a comentar lo de Instagram.
Ajá.
Nos estuvieron etiquetando mucho en Instagram en estos días gracias a que Spotify sacó su resumen del año.
Sí.
Y gracias porque hubo mucha gente que a través de Spotify nos tienen como uno de sus top de podcast. No necesariamente todos en el número uno. Había unos en los que estábamos en el uno, otros no. Pero no importa.
Ahí compartiendo lugar con colegas bien chidos.
Sí, entonces, sí. Está ahí muy bien. Se me daba mucho gusto ver ahí en sus tops a otras cosas de terror. Y bueno, sí, les digo, en algunos estamos en primero, algunos no. Pero lo importante es que aparecemos ahí. Se los agradecemos mucho porque nos están ahí compartiendo, etiquetando. Y de verdad que es un gesto muy bonito. Y gracias a todos los que anduvieron haciendo ahí.
Gracias tanto en Noctámbulos como en Historias del Mundo Creepy. Nos estuvieron etiquetando un montón. Se los agradecemos. Lo que yo iba a decir es que antes de comenzar este episodio, a diferencia de los anteriores, este está completamente en vivo. Estamos transmitiendo
los
en vivo.
Dos anteriores, nada.
A diferencia de los dos anteriores. Sí, no, la gente. ¿Qué? Sí.
Nunca
fue
en vivo.
Siempre fue. No. los dos anteriores habían sido grabados porque fue mi cumpleaños, luego fue tu cumpleaños. Y bueno, tuvimos que grabar en lugar de hacerlo en vivo. Pero pues en el episodio anterior leímos superchats del episodio anterior a ese. Y en este vamos a tener que leer superchats pues de este último episodio. Porque no podíamos responderlos.
De así una vez, ¿no?
Lo hacemos antes de empezar el episodio.
Va. Pues miren, empezando ya, vamos a agradecerle a Roman J que nos envió $2. Y dice específicamente: señor, no hay cobre. Ten para una hamburguesa al vapor.
Ay, qué rico unas hamburguesas
para
al vapor.
Tí, que puse a alcanzar perfectamente con $2, así que...
Es término regional.
¿De qué región?
Norte de Nueva York.
Yo soy de Útica y nunca escuché el término hamburguesa.
No, de Útica, es de Albany.
Oye, porque si me vamos a meter todo el pinche episodio aquí. El que sigue va, si quieres leerlo.
Muy bien, pues muchas gracias a Joel Álvarez, que nos manda $2 y dice, jaja, ni modo, llegué tarde otra vez, saludos.
Pues no, es raro, puedes llegar tarde a un estreno, pues sí, ¿no?
Puedes llegar tarde a un estreno, pero lo puedes atrasar.
Pero también un envío.
Bueno, es cierto, sí.
Sí, no, Joel tiene razón. Saludos, Joel.
Saludos.
Y gracias a Abiugal DCR, que se unió como habitante onírico, pero más bien se está...
Gracias, Abi.
Está como uniéndose de nuevo porque tiene su insignia ya de varios meses, así que muchas gracias, Abi. Un abrazo, que estés de lo mejor.
Gracias a Víctor Ryan Alarcón también, que nos manda 65 pesos y un emoji ahí como de un joystick.
Es como un está muy bonito, ¿no lo había
visto? Es un controlito ahí como de...
De videojuego, ¿no? Videojuego. Pero clásico.
Ajá.
Está muy cool, muchas gracias,
Víctor.
Y
como... sonrojado, ¿no?
Sí, con carita. Es antropomórfico.
Gracias.
De nuevo, a Abiugalde nos mandó un super chat de 1,000 colones costarricenses. Uh-huh. Y dice, por fin los pude ver en vivo. Besitos desde Costa Rica. Un abrazo, Abi. Muchas gracias. No estábamos en vivo. Te decepcionamos.
No.
Pero pues ojalá que ahora estés por acá otra vez con nosotros viéndonos y te la mandamos
usted
un fuerte
beso. Usted confió en mí y yo le fallé.
Yo le fallé, sí.
Víctor Brian Alarcón, muchas gracias de nuevo por otro super chat de 65 pesitos con una perita ahí muy festiva.
Y también Víctor nos manda otros 99 pesos y dice, sigan así, felicitaciones, muchas gracias. Y también, de hecho, estoy viendo que se unió también a las membres, sí. Así que gracias, Víctor.
Muchas, también, muchas gracias. También, Víctor, gracias, Víctor, de nuevo nos manda es un zorrito, me
ya
parece,
tenemos
como,
sugar, ya tenemos
como
sugar.
Karateka.
Sí.
Muchas, muchas gracias a nuestro sugar, Víctor.
Y bueno, para los que estén mandando...
Ay, sentí un pellizco.
Fui yo.
Ah.
Pero mis manos están aquí. Para los que ya están mandando superchats o vayan a mandar superchats, les recordamos, los leemos. Esa es una excepción porque fue del episodio pasado, pero los leemos ahorita entre los temas que vamos a traer, que les vamos a relatar. Y luego al final también, si surgen algunos otros más, también vamos a estar leyendo sus tweets, como dije al inicio, con el hashtag NoctambulosPodcast, que aparece aquí en la esquina superior de la pantalla, por si quieren compartirnos alguna opinión, un dato extra, memes o lo que ustedes quieran. Y por último, y ese también es algo muy lindo que luego hacen, nos pueden etiquetar, ya sea en Twitter o en Instagram, diciéndonos qué están haciendo mientras están viendo el episodio de hoy, sí. Porque ya me sorprendió lo que la gente hace mientras nos está,
sí,
escuchando, ¿eh?
Bien, evidencia fotográfica, a menos que sea no family friendly, en ese caso.
Pues en Twitter no hay pedo, pero...
Bueno, pero no vamos a retuitear.
No, porque sigue siendo un programa familiar.
Sí, porque
a pesar de las,
tenemos público familiar.
Hay desmembramientos así, pero no desnudos. Somos como la televisión, güey.
Sí, como las películas de los 90, ¿no?
Sí.
O sea, donde puede haber de todo menos desnudos.
Menos un pezón.
Ajá.
Aquí no se puede. Ni de hombre.
Femenino, porque...
No, ni de hombre, güey. Vamos a ser parejos.
Bueno.
Vamos a ser parejos.
Bueno, digo porque así era en los 90.
Ah, sí, no. No.
Pues, pero hablando de temas y de cosas turbias, que en esta ocasión, pues, te toca a ti comenzar con tu tema, ya que es el que está en la miniatura.
Es correcto.
¿Cuál será?
Es correcto. Pues el día de hoy, ya para ir comenzando, les voy a traer una historia que me pareció bastante fascinante por las capas que tiene. Y es que de verdad es un tema campechano, tiene de todo. Está muy interesante. Yo lo titulé como El misterio del ferrocarril de Charfield, pero también lo podrían encontrar en otros lados como el incidente de Charfield o simplemente el misterio de los niños del ferrocarril de Charfield.
Okay.
Ahorita vamos a llegar a esa parte.
De los niños.
Sí, sí, sí. Ahorita llegamos a ese punto. Vamos a empezar por el inicio. Los residentes de la pequeña villa de Charfield, en el condado de Gloucestershire, en Inglaterra, despertaron exaltados el día sábado 13 de octubre del año 1928, después de haber escuchado un terrible estruendo que provenía de la estación del metro del pueblo. A la distancia, incluso en la noche, era posible vislumbrar el espeso humo que se extendía hasta el cielo y las llamas del que sería el peor accidente en la historia de ese lugar iluminaban todo a su alrededor, mientras el sol apenas comenzaba a asomarse al horizonte. Hoy les voy a contar la historia del accidente de ferrocarriles en Charfield y del misterio que lo rodea, el cual casi 100 años después todavía no ha sido resuelto. Eran las 5:20 de la mañana, cuando un tren correo con pasajeros con destino a Bristol se dirigía a la estación en el pueblo de Charfield como una de sus paradas. Los testigos describieron aquella noche como neblinosa, pero los funcionarios del ferrocarril habían considerado que la visibilidad era lo suficientemente buena o al menos aceptable como para no tener que emplear los señaleros de clima brumoso. Si no saben qué es esto, yo también lo tuve que investigar sinceramente. Estas eran personas que se dedicaban, creo que ya no existe ahorita ese trabajo.
Es un trabajo que desapareció.
Es uno de esos, que también es un tema muy interesante, de los trabajos que ya no existen. Personas que se dedicaban a caminar cerca de las vías del tren con farolas para anunciar a los conductores de trenes de cualquier tipo de peligro o cualquier tipo de momento donde tuvieran que reducir su velocidad. Porque en esa época, no sé exactamente ahorita cómo sea, pero en esa época al menos se guiaban mucho por letreros con diferentes colores, que en lo que tengo entendido son verde, que todo está bien, puedes llegar a tu destino sin ningún problema, a amarillo o naranja, que es como tener precaución, bajar la velocidad, y rojo, que sería que hay alguna especie de accidente, algo que te hace detenerte, que en ese momento apliques los frenos con seguridad y te detengas.
Sí, supongo que había una distancia reglamentaria.
Claro, y ya bien, todo calculado, ¿no?
Sí.
Pero estas personas, era como su trabajo, nada más que en esta ocasión era una noche neblinosa, pero con suficiente visibilidad para que no hubieran empleado a estas personas. Ahora, aquí se dice que tal vez, si hubieran empleado a estas personas, el accidente o el desastre se pudiese haber evitado. Y es que justo adelante, otra locomotora, una que transportaba mercancías, les recuerdo, este era un tren correo con pasajeros. Estaba maniobrando a través de las vías. De acuerdo con las investigaciones posteriores a este accidente, el señalero de Charfield, Henry Button, había aceptado ambos trenes en la estación antes de colocar la señal roja de peligro para detener el tren correo para que el tren de mercancía pudiera pasar de forma segura. Obviamente, pues estas estaciones tienen muchas entradas.
Sí, señalero era el oficio.
Ajá, señalero era el oficio. Okay. Y bueno, sin embargo, gracias al aire brumoso de esa noche, el conductor del tren correo, Henry Aldington, y su fogonero, Frank Want, interpretaron la señal como que estaba en verde, es decir, que todo estaba despejado y que podían seguir avanzando, por lo que continuaron su viaje hacia la estación.
Pero fue un error de los...
Ese es parte del misterio. No se sabe con exactitud si ellos vieron mal o si alguien cambió a verde el señalamiento que estaba en rojo. No se sabe realmente porque según la investigación que se hizo posterior, estaba en rojo. Entonces, digamos que la parte de la culpa se le da un poco más a ellos dos. Ajá. De que vieron mal que a los encargados en la estación de trenes. Y bueno, es realmente...
ser igual, o sea, uno de esos errores como cuando vas conduciendo un auto que no lo vieran, o sea...
Es que hay un detalle también importante, el fogonero, que es como una especie de asistente también para el conductor.
Es el que estaba echando el carbón, ¿no?
Literalmente el que echaba el carbón, exacto. También era encargado a veces de ver esos señalamientos. Y según lo que se dice, era alguien con poca experiencia. Entonces también puede ser que simplemente haya malinterpretado, no haya visto bien. No sé realmente.
Igual que todo dependa de un señalamiento, pues sí está bastante...
También estamos hablando de los años 20, claro. Hace 100 años, ¿no? Entonces sí está... Entiendo que pues a lo mejor este tipo de accidentes son los que luego provocan reglas. O nuevas... medidas de precaución. Y bueno, el punto es que haya sido como haya sido, ellos avanzaron porque vieron o creyeron interpretarlo como en verde. Apenas momentos después, el conductor Aldington visualizó al tren de mercancías emergiendo de la niebla y al percatarse de que había una colisión inminente, aplicó los frenos de emergencia para posteriormente, junto al fogonero, agacharse y prepararse para el impacto. El tren corrió y obviamente chocó de una forma... horrible.
El otro no pudo frenar. Bueno, es que estaba pasando.
Estaba apenas entrando.
Sí, sí.
Y bueno, el tren correo, que era el que llegaba con una velocidad bastante grande, bastante alta, se descarriló parcialmente tras el choque, sacando varios vagones de las vías mientras el resto de la maquinaria se ensartaba en el tren de mercancías. Finalmente, el tren correo golpeó a un tercer ferrocarril que se encontraba vacío y estacionado en la estación también. Desafortunadamente, el tren correo utilizaba gas para iluminar sus compartimentos y los cilindros de este se encontraban instalados debajo de los vagones frontales, por lo que el gas se encendió durante la colisión, provocando así un incendio cuyas llamas crecieron tanto y tan rápido que eran visibles a kilómetros de distancia del impacto. Los residentes cercanos y los asistentes de la estación, al percatarse de esto, acudieron de inmediato hacia las vías para intentar ayudar a los pasajeros, mientras el fuego se extendía velozmente a través de todos los vagones, consumiendo todo y a todos a su paso. A pesar del enorme esfuerzo de todos los presentes, hubo 16 personas que no lograron escapar a tiempo de las llamas y perdieron la vida entre llantos, gritos y súplicas que se quedarían impregnadas en la memoria de todos los presentes, incluyendo a los pasajeros que sobrevivieron. De hecho, hubo varias anécdotas de personas, de sobrevivientes, que tenían como muy marcado el que tuvieron que escapar mientras intentaban ayudar a alguien más, pero el fuego los alcanzaba y tuvieron que dejarlos morir. Mientras pedían ayuda, ¿no?
Luego pasa eso del... síndrome del sobreviviente o algo así se llama.
Sí, que sienten culpa por sobrevivir.
Sí.
Sí, totalmente. Entonces, bueno, se cree en la investigación que algunas personas sí fallecieron en, al impacto de los dos trenes. Pero de acuerdo a lo que se revisó, la mayoría realmente sí murieron por el fuego, es decir, tenían heridas, pero
no habían sido
mortales. Sí, creo que es mucho peor morir incendiado, calcinado, que por un impacto que
sí, o sea, si alguien iba dormido y de repente un impacto en segundos, no sé, un golpe en la cabeza, probablemente ni se dio cuenta de lo que pasó.
O muy poco, ¿no? Es como un sufrimiento muy breve. Y bueno, Henry Button, apenas segundos después del impacto, dio aviso a las autoridades, quienes arribaron minutos después. Mientras la cadena de personas que intentaban rescatar a las víctimas todavía seguía trabajando, utilizando hachas para abrirse camino entre los escombros y cubetas de agua para intentar apaciguar el fuego que no cedía. Según algunas fuentes, el incendio consumió 7 de los 11 vagones involucrados en el choque y estos fueron completamente destruidos. Además se dice en algunas fuentes también que este incendio perduró durante horas. Algunas se atreven a decir hasta 12 horas, que se me hace también una cantidad muy, 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 muy larga, pues, pero pues entiendo que había gas ahí, o sea.
Sí, tiene sentido por el combustible.
Ahora, finalmente, llegó el momento en que las autoridades y los rescatistas comenzaron a recuperar los cuerpos. Algunos estaban tan quemados que los familiares de las víctimas solamente pudieron reconocerlos gracias a objetos personales o joyas que portaban todavía. Debido al estado de los cuerpos, las familias acordaron que estos restos fueran colocados juntos en una fosa común, donde podrían finalmente descansar, y esta fue proporcionada por la compañía ferroviaria. Sin embargo, aquí empieza una parte interesante de la historia, y es que no todas las identificaciones de los cuerpos se llevaron a cabo. Entre los escombros se encontraron dos cuerpos, que se cree eran de un niño y una niña, probablemente hermanos, los cuales permanecieron sin identificar. Y no solo eso, sino que durante las semanas y los meses posteriores al accidente, nadie salió a reclamar sus restos, a pesar de la cobertura nacional que tuvo esta noticia. Cuando fue claro para las autoridades que nadie iba a presentarse para reclamar los cuerpos, estos fueron colocados en la fosa común junto a las demás víctimas, a las afueras de una de las iglesias del pueblo, donde fueron listados entre los víctimas fatales como los dos desconocidos. Ahí mismo se construyó un memorial para las víctimas. La pregunta de quiénes eran los niños no pasó desapercibida para los pobladores de Charfield y tampoco para los medios locales y nacionales, por lo que rápidamente surgieron diversas teorías. A ver, a este punto sí quiero aclarar que lo que voy a decir son teorías de esa época con la información que se tenía, así que están medio alocadas, pero una de ellas, por ejemplo, apuntaba que los cuerpos no eran humanos, sino que se trataba de un par de muñecos de ventríloco. Basado en no sé qué, porque la teoría solo se menciona, pero menciona sus argumentos.
O sea, porque no puedes confundir madera calcinada con un cuerpo humano.
Bueno,
pero ok, sí.
Otra teoría también decía que no se trataba de niños, sino de pequeños jinetes a caballo.
Ok, de Cádiz se llaman, ¿no?
Cádiz, ajá. Hubo quienes afirmaron que en realidad estos pequeños, los niños, de hecho nunca habían existido y que habían sido tan solo un invento de los medios para darle un toque más tétrico o trágico al accidente.
Cosa que, a ver, suena tan...
Esa teoría es la que...
O sea, en 2017 pasó algo así,
¿no? De las teorías alocadas es la menos alocada, en mi opinión. No por la idea de... A ver, vaya, si había un cuerpo y las autoridades lo confirmaron, ok. Pero se trataba de algo que no estaba confirmado por las autoridades, pero sí por los medios... Como tú mencionaste, en 2017 aquí en México hubo un caso muy similar.
En el 85.
Para los que no estén enterados, hubo un terremoto en ese año aquí en México donde supuestamente había una niña atrapada que después empezó a haber mucho...
Una cobertura
exagerada,
sí.
Donde después el ejército y otras autoridades y algunos medios ya estaban contradiciendo en que si existía esta niña o no. Y en el 85, que también hubo un terremoto muy grande en nuestro país, hubo algo muy similar. Con otro caso, nada más que estamos hablando de una época donde tardaron más en darse cuenta de que...
El niño Monchito. Se llamaba y Frida Sofía era...
Frida Sofía en 2017, es correcto. 2017. Entonces, eso de crear o de manipular una historia para hacerla más trágica o llamar más la atención, sí es algo que puede pasar.
Está de la chingada porque es con el único propósito...
De vender.
De vender, o sea, de aprovecharse de una tragedia de las muertes de personas y todo.
Sí.
Para que la gente esté al pendiente y tengas rating. Que se me hizo algo muy... Que tampoco son moralmente superiores, pero se me hizo algo muy gracioso. que todo este pedo de filosofía lo hizo Televisa. O sea, fue como que los de Televisa son los que estaban cubriendo ese desmadre. Y en TV Azteca estaban como burlándose de eso, ¿no?
Tratando de, sí.
Y pasaron el capítulo de los Simpson de varias veces, dicen. No sé si fue así.
No sé, la verdad.
Que lo pasaron como que seguido. El capítulo este donde Bart supuestamente cae a un pozo, pero es un walkie-talkie. Bueno, como un radio que le había regalado Homero.
Lo de Timmy O'Toole.
Timmy O'Toole, ajá. Que es básicamente eso. O sea, como de un niño que no existe, ¿no? Como que, y que genera una... O sea, que había gente aprovechándose de eso alrededor del pozo y vendiendo mercancía de Timmy O'Toole. O sea, se me hizo muy bonito ese detalle de los de Azteca. Pero repito, tampoco los hacen moralmente superiores.
Ah, porque... claro que no. Porque solo era por chingar a la competencia. Sí. No porque les importaba
mucho. No por hacerlo correcto.
No porque les importaba mucho, la verdad, o sea...
Sí, pero bueno.
Antes sí imagino un ejecutivo de TV Azteca de que malta sea nos ganaron el... Sí. Monchito de ahora. Pero bueno, dejando a un lado las cosas personales o de nuestro país, esta era una teoría que de 1928 la gente tuvo sobre que podía ser una manipulación, ¿no? Ahora, también, todas estas que acabo de mencionar no tienen argumentos, o al menos no venían en las fuentes que encontré, sino que se comentaron, ¿no? Que también es difícil de hace casi 100 años, pues...
Había que checar en Reddit de 1928.
En Twitter, que estaba en tendencia.
A ver qué había. Ajá.
Pero bueno, la teoría más popular... Y la que tiene más sentido, en mi opinión, era en la que se decía que quizá estos dos pequeños eran un par de hermanos huérfanos que de alguna forma habían conseguido subir al tren buscando tal vez un nuevo lugar para vivir.
Justo a lo que estaba pensando, dos polizones, o sea, gente que subió, no sé si se llama polizones cuando hacen trenes, pero dos niños que subieron clandestinamente,
digamos. O que encontraron de alguna forma, o sea, consiguieron de alguna forma dinero para comprar el boleto, ¿no? Que también...
Bueno, decía lo de sin boleto porque supongo que había un registro. Bueno, no les pedían nombres, ¿verdad? Solo comprabas el boleto y ya. ¿Cierto?
Creo que sí.
Sí, sí. Olvidé.
Bueno, ya haya sido, ahora sí que esta teoría correcta o no correcta, los meses, los años y las décadas fueron pasando y hasta el día de hoy la identidad de estos niños no ha sido descubierta.
Ok.
Sin embargo, el misterio no termina ahí. Y es que apenas unos años después del accidente, no se tiene claro cuántos, pero muy pocos, y del entierro también de los cuerpos, los pobladores de Charfield comenzaron a notar algo que captó poderosamente su atención. Durante uno de los aniversarios de este accidente, una mujer vestida completamente de negro fue vista visitando el memorial donde estaban enterrados los cuerpos. Aquellos que aseguraron haberla visto la describían como una anciana que se veía frágil y que tenía un aire de tristeza a su alrededor. En la tumba ella dejaba flores antes de partir apresuradamente a bordo de una limusina con chofer. Cuando los medios se percataron de la presencia de esta mujer, que estaba causando ya ahí muchos rumores, comenzaron a entrevistar a las víctimas de los fallecidos esperando encontrar a esta mujer entre esos familiares, ¿no?
¿Pero llamaba la atención por la limusina o porque una persona llorando en un...?
Es que era, creo, para la gente era como la vestimenta completamente negro, tal vez la limusina como de alguien adinerado, sí, en un pueblo que actualmente incluso no tiene más de 3,000 habitantes. Y como la forma en la que se iba rápidamente, que cubría su identidad, como ese tipo de cosas un poco raras, ¿no? Llamaba la atención. O sea, nadie creyó nada más allá de, okay, es un familiar. Y eso es a lo que estaba llegando. Empezaron los medios a contactar a los familiares y todos los que ya habían sido identificados, de hecho los únicos dos cuerpos no identificados eran los de estos niños, dijeron que no sabían quién era, que no era familiar de ellos o no conocido de ellos.
Okay.
Sin embargo, muchas personas comenzaron a especular ahora que entonces la mujer tiene una conexión con los niños o directamente con el accidente. Empezaban a decir que tal vez esta mujer sabía algo del accidente que nadie más sabía. También fuentes, no tengo ni puta idea de dónde sacaron eso, pero era una idea que tenían. Y llenos de curiosidad, algunas personas, entre ellos medios de comunicación, comenzaron a esperar la aparición de la anciana en el memorial. Y a principios de la década de los 60, porque esto se tiene como... Se cree que sí pasaron varios años donde la mujer fue ahí. Un reportero se acercó a ella con la intención de hacerle algunas preguntas, pero la mujer, al percatarse de esto, salió corriendo, subió a la limusina y se fue. Según esta versión de la historia, la mujer jamás regresó al lugar después de eso, tal vez por el miedo de ser sorprendida una vez más o simplemente ser descubierta. Por esta razón, la identidad de la anciana y su propósito en ese lugar se mantienen como un misterio incluso al día de hoy. Ahora, a raíz de toda esta historia del accidente, de los niños, etcétera, se creó una leyenda que actualmente sigue vigente en Charfield, la gente la cuenta, en la que se dice que en una zona circundante al accidente, en la estación de metro, múltiples testigos han presenciado a través de los años extraños avistamientos de un par de niños pequeños que de un momento a otro se desvanecen en el aire. Esto ha sido visto por personas como pasajeros, conductores, trabajadores del lugar, etcétera, ¿no? Estas figuras son vistas juntas, tomadas de la mano, mientras observan en silencio hacia las vías. Los lugareños creen que se trata del alma en pena de estos dos niños, que se encuentran todavía esperando pacientemente el día en que alguien los identifique para así finalmente poder descansar en paz.
Sí, cosa que es muy difícil porque entre más tiempo pasa es pues sumamente complicado.
Ya 100 años ahorita para este punto es demasiado, demasiado, demasiado difícil. Ahora, a lo largo de los años, este desastre ferroviario ha sido tema de muchas muchas películas y algunos libros, como por ejemplo la novela Something Hidden de Nick Blackstock, en la que él recrea la historia de los niños ya como algo ficticio. Y muchos creen que de hecho esta versión de él es la que está más cerca de lo que es la realidad, porque ahí menciona esta teoría de que eran huérfanos, que estaban escapando, etcétera, y que la mujer sabía algo del accidente que las demás personas no, y que tenía como una especie de culpa. Ahora, tal vez se preguntarán, bueno, lo de la mujer no está tan raro, ¿no? O sea, ¿por qué se lo tomaron tan como algo tan importante? Creo que en gran parte es porque este caso tuvo una repercusión legal. Al chofer y al fogonero los llevaron a juicio y los estaban acusando de...
¿Los sobrevivieron? Los...
Sí sobrevivieron, ellos sí sobrevivieron.
Ah, wow, porque estaban hasta enfrente. Yo asumí que habían muerto.
Pues no, es que si recuerdas como te lo conté, al impactar los vagones frontales como que se descargaron y cayeron, pues sobrevivieron. Entonces, bueno, el punto es que ellos fueron culpados porque decían que había sido un error de ellos. O sea, después de la investigación donde se decía que si había estado la señal de aviso, como que se le quitó deslindó la responsabilidad de los encargados en la estación.
Sí, de los señaleros.
Y era más como, y era más ahora un tema de que el chofer y él habían cometido un error humano. Pero primero se les estaba acusando, pues, de asesinato, homicidio involuntario. Uh-huh. Pero el caso... muy rápidamente se cerró en que no, que eran como que había sido un error y ya, pero los dejaron libres, o sea, se le quitaron los cargos. Y esa parte está un poco extraña porque hay gente que cree, o sea, con la teoría de esta mujer, que esta era una persona aparentemente de dinero, de que tal vez estuvo involucrada y que tal vez de alguna forma con esas conexiones que luego la gente con poder adquisitivo tiene, pudieron haber tratado de apagar ya como el caso y que sí. no se hiciera más grande, ¿no? En la parte legal. Obviamente, de nuevo, esa es una teoría que la gente tenía desde esa época, cuando surgió el tema de la mujer, que decían que la mujer era culpabilidad, incluso lo que tenía, o que algo más, no sé, realmente, incluso les decía, la parte del accidente en sí y las razones por las que chocaron estos trenes, tiene su parte de misterio, de que pues, ellos tenían su versión, y había otra versión diferente en la estación, y bueno, no se sabe realmente qué fue lo que provocó tal cual este descuido o este error. Que terminó acabando con la vida de 16 personas y dejó a unas 40 y tantas heridas también entre los que estaban en la estación y los que eran pasajeros. Y bueno, obviamente pues esto se llena de teorías, esta historia está muy rodeada de suposiciones y conjeturas, pero los hechos pues...
Sí,
que son un tipo de evidencia, pero los hechos nos dejan a deber y nos dejan más preguntas realmente que respuestas.
Sí.
Y repito, el caso lo elegí, me gustó porque a pesar de que se me hacía un poco corto, se me hacía muy interesante que fuera como un desastre muy, muy impactante, con una parte sobrenatural, con la leyenda de los niños y aparte de la mujer que también es un misterio ahí como de la vida real que también quién sabe qué pedo, ¿no? Porque a lo mejor la mujer no tiene nada que ver, pero es raro que alguien...
Sí, es extraño.
Estoy yendo ahí como año con año y luego cuando se haya confrontado desaparezca para siempre, que también es como, ok, quién sabe qué onda con eso. Pero no sé si tú tienes alguna teoría adicional de las que he comentado.
Pues, adicional no, yo me voy, desde el principio estaba pensando que probablemente, pues sí, eran niños que subieron al tren.
Vámonos por partes, del accidente.
Ajá.
¿Tú qué crees que provocó, con lo que es datos que te di, qué crees que haya sido el problema?
A mí se me hace más, pero es que las dos son igual de posibles probablemente. Tanto que la señal haya estado mal colocada, o sea, que estuviera en verde, como que el fogonero lo viera mal. O sea, cualquiera de esas dos pudo ser. Es equivalente al si el semáforo estaba en verde cuando lo cruzaste y... O si tú creíste que estaba en verde, o sea, es como... Uh-huh. Esa es lo mismo, es algo... Cualquiera de los dos es igual de probable. Uh-huh. En cuanto a los niños, yo creo que eran simplemente pasajeros no identificados... Precisamente porque no tenían familia o nadie que respondiera por ellos, ¿no? Que pudiera reclamar los cuerpos o reconocerlos. Lo de la señora es un poco más complicado.
Sí.
Lo de la señora, yo
puede ser muchas
no
cosas,
creo
¿no?
que fuera por los niños. O sea, yo creo que sí pudiera tener algo que ver con el accidente. Ya sea que algún familiar de ella o por algo que involucrara a su familia, si eran de dinero, importa mucho lo del apellido y la familia y eso.
Eso es cierto, sí.
Entonces, si era alguien de su familia, como, no sé, imagínate una señora que tiene el típico hijo así junior, súper cabrón, que por diversión mueve un letrero o algo así y provoca algo así tan fuerte y puede ir a la cárcel el resto de su vida. Igual y esta señora es como que protejo a mi hijo, pero... Y es una... Todo esto estoy totalmente...
No, son teorías. O sea, es una... Sí. Así que penetrando a la fantasía.
Penetrando en la ficción. Entonces, esta señora, imagínate, quiere proteger a su hijo y mueve ahí sus hilos también para que no vayan a la cárcel quienes no son culpables.
Personas inocentes, ¿no?
Porque tanto... Bajo esta teoría, tanto el de la estación puso bien el letrero... Como ellos vieron bien el letrero en
verde.
Está
cabrón, ese, sí.
Entonces, bajo esa teoría, esta señora tendría este peso de conciencia de que esas personas murieron por culpa de alguien de su familia. Y bien podría, si es una persona o era una persona como con esta moral o con una conciencia muy sensible, se sentiría mal por estarlo encubriendo, pero también tendría la necesidad de proteger a su familia.
Sí.
Por lo cual estaría... O se sentiría como obligada a ir a rendir sus respetos a estas personas. Es lo que yo creo que podría explicarlo.
Sí, me gusta la teoría. O sea, sí, nos vamos un poquito como a ya... Sí. Buscar la
dejar
forma
volar de la imaginación.
Sí, buscar la forma de que encaje.
Como yo lo escribiría, pues así.
Sí, ajá. Si fuera una historia tuya de ficción. Pero bueno, y pues ahí realmente cierra el caso. Ya no hay ningún dato extra. Solamente comentarles de nuevo si gustan en este tipo de casos que se prestan a teorías, a opiniones, pues dejarnos ahí su opinión de nuevo con el hashtag Noctambulos Podcast. No importa si nos están viendo ahorita en vivo, nos están viendo después. Si lo ponen, lo podemos revisar y comentar. O dejarlo aquí en el chat en vivo o en cualquier lado que ustedes gusten para poder leerlos y escuchar pues sus teorías, ¿no?
Sus teorías al respecto, claro.
También a ver qué dicen por ahí. Y de nuevo, pues ya con eso cierro mi caso, que ojalá que les haya parecido interesante.
Muy interesante, y vamos a leer pues lo que nos dicen primero en superchats aquí antes de continuar. Y no sé si quieres dividirte para... O sea, yo leo superchats y tú tweets o...
No, nos vamos uno y uno, como siempre.
Pues, muchas gracias a NirGTZ, que nos manda 125 pesos, muchas gracias. Dice, hola chicos, es mi primer en vivo, escucho su podcast mientras trabajo y hacen un trabajo increíble. Se les quiere mucho, podrían mandar saludos, a mí y a mi novio Brandon, con voz de narrador, Ugu, y un, corazoncito azul. Claro que sí.
Hicieron decir a Manuel Ugu.
Sí. Ahora dice para mí y mi novio, mi novio Brandon, supongo que nos dirigimos a Monir y Brandon. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Nightcrawler.
Y su amigo Masketman.
Y este es un saludo súper especial para Nirv y para su novio Brandon.
Le mandamos un fuerte abrazo y gracias por el apoyo, chicos. Y suerte con tu trabajo, Nirv.
Un saludote.
Gracias por apoyarnos, de verdad. Muchas gracias. También acá, Lisey Reyes nos está... Se está uniendo como habitante infernal y creo que es por primera vez, según veo aquí. Así que muchas gracias, Lisey. Ojalá que disfrutes lo que está preparado ahí para ti. Muchas, muchas gracias por el apoyo. Se aprecia bastante. De una vez, leo el que sigue. Claro. Víctor Brian Alarcón Salgado. Gracias, nuestro Sugar, que nos mandó 100 pesos. Muchas gracias, Víctor. Y dice, ¿se podría un saludo con voz de locutor para El Tejón?
Pues claro, sí, se puede.
¿Cómo no?
De que se puede, se puede.
¿Cómo no?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludo a su amigo Nightcrawler.
Y su amigo Masketman.
Y este es un saludo muy especial para El Tejón.
Saludos, Tejón, que estés bien.
Saludos. También un saludo a Lizzy Reyes, dice.
Ajá.
Me mandan un saludo con voz de narrador. Los quiero. Quiero. Muchas gracias. Pues sí, gracias. Vamos a hablar con voz de narrador.
Muchas gracias.
Para, es Liz...
Lizzy Reyes.
¿Es Lizzy o Lizzy?
Yo lo leo ahorita como Lizzy Reyes.
Bueno, Lizzy. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Nightcrawler.
Y su amigo Masketman.
En un saludo muy especial para Lizzy Reyes.
También te queremos mucho. Un abrazo.
TQM.
Acá tenemos también de Kexmon, que nos manda 25 pesitos. Muchas, muchas gracias. Y dice, un saludo con voz de narrador a Noel Vázquez.
Okay.
Y el emoji que nunca supe si era rezando o un high five.
O un por favor,
que pues es lo mismo, ¿no? Que, o sea, la misma pose de rezando.
Ajá.
Bueno, no importa.
Es como súplica, te suplica.
Sí, bueno, para Noel Vázquez.
Pero sí, también puede ser un choque de... Bueno, ok. Para... Ah, sí, perdón.
Noel Vázquez.
Es que estaba leyendo el nombre de usuario. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludo a su amigo Nightcrawler.
Y su amigo Masketman.
En un saludo con voz de narrador para Noel Vázquez.
Muchas gracias, que estés de lo mejor.
Un saludote.
Me dio mucha risa ahorita que estamos mandando varios saludos con voz de narrador. Un meme de que Manuel y Kevin mandando saludos con voz de narrador por no sé qué ves. Y estoy bien cansados. No. ¿Saben por qué no?
Como Krusty, ¿no?
Así que no, ¿sabes por qué no? El día que alguien te dice, salúdame con la voz que sea, sí. ¿Y te paga?
Sí.
No, no. Dices, yo bailo, señor.
Los saludos que
yo usted bailo, quiera. Señor dinero, guau, guau. No, está chido, la verdad, se agradece mucho.
Está chido. Te damos la bienvenida, Nani.
Ah, Nani.
Como habitante onírico.
Gracias por el apoyo. Creo que me parece que se está también volviendo a unir.
Sí,
gracias, Nani. Un abrazo.
Reuniendo.
Reuniendo.
Se está reuniendo.
Pues sí. Y también a Mónica SD, que nos manda 13 pesitos, no nos agregó nada, pero Mónica, te mandamos un fuerte abrazo.
Gracias, Mónica.
Gracias por el apoyo.
Saludote.
Y bueno, ¿quieres leer tweets?
Va, vamos a
ver si alguien dejó tweets, o capaz si quedamos.
Capaz no hay tweets, ¿puede ser?
No, claro que sí hay. Mira, por ejemplo, acá nos está diciendo Annie Fortuny, ya lista para una noche más de Noctámbulos. Gracias, Annie. Shaman pone el meme de las hamburguesas.
Muy bien.
Shuki Cookie dice, lo sigo desde que iba iniciando la prepa y ahora estoy a un semestre de graduarme como veterinaria. ¡Ay, qué bonita profesión!
¡Qué padre!
¿Podrían enviarle un saludo a mi hermano Héctor? Está pasando por un momento difícil. Él y mi hermana Luisa también son fans del canal.
Por supuesto que sí. Un saludo a Héctor y a Luisa. Un saludote y pues van a ver que todo va a estar mucho mejor.
Todo va a estar mejor. Ustedes tranquilos. Ahora sí que como dice el meme este del Fede Lobo, pero que es un gran meme en el buen sentido, todo va a estar bien al final, y si todavía no está bien, todavía no es el final. Así que un abracito. Que
Mariana, un saludote porque está tomando mate y cociendo.
Ah, qué cool. También a Max Tsuki, que nos está mandando una captura de que nos está viendo por ahí, dice, justo a tiempo ya que el lunes es mi cumpleaños. Feliz cumpleaños adelantado, Max. Que estés a lo mejor.
Muy, muy feliz cumpleaños. También dice, aquí trabajando, ¿por qué? Por el salario más mínimo, escuchándolos.
Gracias, un saludo a todos.
Mundo Crips,
Mundo Crips, gracias a Mundo Crips, saluditos.
Y no, ¿es una panadería, me parece? No, pizzería, no sé, es una pizzería, ya vi.
Sadia dice, saludos desde Panamá, ¿me puede mandar saludo a nombre de Zuleimi con voz de narrador? ¿Cómo no? Claro que sí.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludo a su amigo Nightcrawler.
Y su amigo Masketman.
Hice un saludo con voz de narrador para Zuleimi.
Saludos hasta Panamá.
Saludote.
Bueno, ahorita leemos más, ¿te parece? Va. Ahorita mientras nos van dejando sus tweets o sus comentarios para ver también si quieren alguna teoría. Ahí vamos viendo.
Muy bien.
Y pasamos con el tema del señor Morel.
Así es. Pues mira, hoy no hablamos de coincidencias extrañas, sin embargo acaba de ocurrir una coincidencia extraña.
Cabe aclarar nada más que hoy por primera vez en varias semanas no me dijiste nada de tu tema.
Nada, no sabes nada de mi tema.
Nada, porque ni siquiera está en la miniatura, ahora te tocó el mío.
No, yo hice la miniatura en esta ocasión, tú me dijiste tu tema, o sea, no me platicaste de qué trata, nunca hacemos eso. Pero me dijiste cómo se llamaba y me pasaste pues la imagen, ¿no?
Sí.
Sin embargo, yo no te dije nada y estabas justo mencionando a los señaleros, que es un trabajo que ya no existe. Dices que es un tema muy interesante. Pues hoy les traigo 10 trabajos que ya no existen.
Ah, no mames, ¿neta?
Sí, sí. Justamente voy a hablarles de...
Pareciera que estás fingido, pero no es, se lo juro.
No, no, para nada. No, tú no sabías.
No,
pero me pareció una coincidencia muy, muy interesante, muy extraña.
10 trabajos que ya no existen.
Es que, sí, me puse a pensar, hace no mucho estaba pensando en trabajos que van a desaparecer pronto. No recuerdo cómo surgió eso.
¿No hablamos de máscaras de eso alguna vez?
Probablemente sí. Pero estaba
saludos,
pensando...
por cierto, que por ahí alguien nos compartió su Spotify Rap, que,
sí,
que
sin máscara estaba
en su top, yo, what the fuck.
Sigue escuchando sin máscara.
Qué chingón,
cuando
gracias.
Cuando ya no
gracias.
Lo hemos actualizado en no sé cuánto tiempo.
Perdón, te interrumpí, continúa, carga.
Bueno, el punto es que este pensamiento de pues, cosas que podrían desaparecer, me parece que era por las inteligencias artificiales, que estaba todo este asunto de que tal vez los diseñadores gráficos van a desaparecer. Yo creo que más bien se volvió una herramienta y no tanto una sustitución. Pero me puse a pensar, pues, en cuántos trabajos ya no existen. Y precisamente porque dejan muchas veces de ser necesarios. O sea, si tú eres alguien que repara máquinas a vapor, pues, inevitablemente con el paso del tiempo y la tecnología,
ya
pues,
no
ya
hay
no vas.
Ya no hay ningún tren
bueno,
que...
hay, pero no es... O sea, no sería un negocio el repararlas. Porque
bueno, sí.
No... por ejemplo, no sé, siguen existiendo cosas como los cassettes de música, ¿no? Hay un mercado, hay gente que los compra, pero pues ya no conviene tener una fábrica de cassettes así como a nivel internacional, ¿no? Como en las mejores épocas. Pero hoy les voy a hablar de algunas de estas profesiones que incluso unas me llama mucho la atención, que no es que no supiera que ya no existían, sino que más bien en mi inconsciente, yo creo que en el inconsciente colectivo, siguen muy presentes por la cultura popular, por las películas, por chistes incluso, por frases, por dichos, que a veces nos olvidamos de que ya no existen como tal. Y ojo, cuando digo que ya no existen, me refiero a que ya no son oficios comunes, porque no dudo que a lo mejor hay algún lugar donde existe todavía alguna persona que se dedique a esto, ¿no? Pero no es un trabajo común, no te vas a encontrar fácilmente a una persona que trabaje de esto o que tenga un familiar o que su papá, su mamá, pues se dediquen a esto. Y empezamos, el primero que les traigo es la operadora telefónica. Que claro, en las películas y series, probablemente en las más antiguas, habrán escuchado esto de hola, operadora. Sí. Comuníqueme con tal persona.
Hay una canción.
Ah, sí. Hay de locutor, hay de
no,
varias.
No, pero sí hay una canción en la que creo que le hablan a una operadora para que le marque a alguien, güey. No me acuerdo ahorita okay. La canción.
No,
se dale al señor locutor, no estoy hablando de esa.
Señor
sí, locutor. No estoy hablando de esa, estoy hablando de otra. Pero no, déjame, a ver si alguien se acuerda, güey, porque estoy seguro que hay una en la que se menciona operadora, así de que es parte de...
Sí, pues bueno, si se preguntan o lo habían escuchado, pero no sabían exactamente a qué se referían. Los operadores telefónicos, que había hombres y mujeres, pero era como, supongo, más común... Que pues
es como
mujeres.
El trabajo de secretaria, o sea que hay secretarios, sí. Pero es como,
sí, como
más
que el común eran las mujeres en este trabajo.
Sí.
Y pues básicamente en los primeros tiempos del teléfono, estas líneas, digamos, no había muchas líneas. Para poder comunicarte, en especial de manera internacional, tenías que llamar primero a una pequeña oficina donde había varias operadoras telefónicas que básicamente cumplían pues esta función que ahora... O sea, esto de su marcación es incorrecta o el número de teléfono al que marca está ocupado, pues era una persona tal cual la que te lo decía, ¿no? O sea, ella se daba cuenta de esto y lo que tenían que hacer era a través de clavijas, imagínense algo muy parecido a los cables para guitarra, pues tenían que comunicar una con otra para conectarlo, ya que no había muchas líneas, o sea, no había manera de tener como... miles de líneas conectadas todo el tiempo para... como una red, ¿no? Para poder comunicarte. Y esto hacía, pues, que tú llamaras a esta oficina y le dijeras... me quiero comunicar con el señor Kevin García. Que había un directorio con tu nombre y
pues como la sección, la guía amarilla, ¿no?
Sí. Que también ya no existen, supongo, los que repartían estas guías, ¿no?
Pues sí. Todavía creo que hace un par de años vi en la casa de alguien y le pregunté. ¿Sí? Y me dijo que pues siguen llegando.
Vale,
pero
¿por qué no?
Creo que lo hacen como por correo, o sea... Creo que sí, el correo, el cartero.
Sí, bueno, de hecho, el cartero tal cual sigue existiendo, pero ha cambiado muchísimo. Ya no es el típico señor en su bicicleta o en su moto que llevaba las
no?
cartas.
Tal yo, cual, yo así. El año pasado le di de Navidad al cartero que iba en su moto con
no
sus...
No manches, no sabía.
Sí, de correo.
Pero es que la mayoría ahora ya es más similar a un... O sea, un repartidor de paquetería, ¿no? Es algo más similar a
pues
eso.
Pues más o menos, pero él nos dejaba,
O sea, porque la imagen recibos, del cartero, de Jaimito el cartero, es la que ya no he visto comúnmente.
No, esa no. Pero si el señor era un señor así...
O sea, porque obviamente el correo sigue existiendo. Yo sé que sí. El correo físico, sí.
¿Sabes que ahorita como lo mencionas tal cual con de que en su moto? Sí, sí.
Sí, bueno, a mí no me ha tocado. Pero bueno, el punto es que este oficio fue desapareciendo paulatinamente después de los años de 70s, por ahí todavía era común. Pero fue desapareciendo por el avance de la tecnología. Llegaron los satélites, llegaron pues el cableado telefónico de mayor cobertura, digamos.
Sí.
Y pues poco a poco fue desapareciendo hasta que ahora pues ya puedes... Ya la gente casi ni marca por teléfono tal cual. Es más común comunicarte por mensaje, ¿no? Las llamadas se vuelven algo mucho más formal, algo como más de trabajo.
Claro. Y... Que un operador telefónico actualmente ya es más como de servicios de emergencia, ¿no? Que siguen existiendo.
Sí, por ejemplo, sigue existiendo pues las operadoras en el sentido de que te... Para ciertos servicios que ya se convierten más en... Pues sí, asistentes telefónicos, no
pero
sé
cómo. Pero ya no existe. Es que me acuerdo que había un número al que marcabas, o sea, como un número, un cero o algo así.
Ajá.
Y te atendía un operador, o sea, ya eso ya...
No. ¿Pero para llamar a otra persona o...?
Sí, güey, o sea, yo recuerdo que eso fue hace, ¿qué? 10, 15 años que todavía Lo existía.
O sea, lo desconozco, pero yo llegué cuando no tenía despertador en algún momento de mi vida.
Ah, sí.
Llegué a llamar para que me marcaran a cierta hora.
Yo nunca lo hice.
Y me despertaran.
Nunca lo hice, pero sí sabía que existía.
O sea, sí, unas dos veces llegué a utilizarlo. Desconozco si ese servicio sigue existiendo. Pero las operadoras telefónicas como tal, así como...
Sí, como era, eso de los
tamales. A manera masiva, y eso ya no existe.
No, ya no.
Y pues bueno, esa es la primera. Ahora, este no lo conocía yo, o sea... Sí lo había visto, pero no sabía que era tal gran oficio, que es el ascensorista.
Ah, claro.
Los ascensoristas...
Pues es lo de hotel, ¿no?
Sí, sea... pero, por ejemplo, ahorita todavía debe haber un hotel muy elegante donde hay una persona que se encarga de eso.
Lo que tú decías. O sea, claro que existe,
sí, pero... existe, pero no es la misma función que cumplían. ¿Por qué? Los ascensores actuales son automáticos. Tú oprimes el número de piso.
No es cierto.
En aquel momento, los ascensoristas se encargaban...
No es cierto.
No así, pero se encargaban de abrir las puertas.
No mames, eso no sabía.
De contar cuántas personas había, que no se pasaran del peso de... O sea, del número de personas que soportaba y todo eso. Después cerraban la puerta y preguntaban a qué piso ibas. Y no oprimían un botón. Había una palanca.
Ajá.
Que si la jalabas, o sea...
Es cierto.
Iba subiendo y era algo súper delicado, o sea... Por eso no podía una persona operarlo.
Claro,
tenías
claro.
que tener entrenamiento porque era un movimiento delicado porque tenías que calcular el momento donde ya estabas ahí para detenerlo y luego abrir la puerta. Y si alguien lo jalaba como muy fuerte o lo empujaba muy fuerte, podías caer, o sea, podía el ascensor...
Era un trabajo importante.
Sí, era muy importante y tenías que tener un entrenamiento, o sea, previo, tenías que tener el conocimiento de cómo hacerlo.
Vaya, ok.
Eso es. ¿Pero no ibas a comentar algo?
No, es que iba a decir nada para los de Spotify. Como estábamos haciendo con las manos movimientos, abrí las puertas para los que nos están escuchando en audio. Manuel hizo un movimiento de como...
Sí, como una ruedita.
Una ruedita así con una manija, ¿no? No así de abrir las puertas como de otra forma, por si no sabían, como yo, que eso existía.
Por cierto, hay una película donde Cantinflas hace de un ascensorista.
Es cierto, sí. Y... Pero ahí es el ballet, ¿no? ¿Es ballet de algo así?
No la he visto, solo me encontré con el dato curioso.
No estoy seguro.
Que se llamaba Sube y Baja el Ascensorista.
Doy un dato curioso que me van a funar.
A ver.
No me gustan las películas de Cantinflas.
No, a mí sí, ¿eh?
O sea, ubico lo que es... cultura general de Cantinflas, pero nunca he visto una película completa de él porque me desesperaban sus películas.
Fíjate que no sé, a mí sí me daban risa algunas, o sea, no las he visto todas, pero sí me daban.
O sea, no, él me cae muy bien. O sea, él como personaje me cae bien Cantinflas, pero no sé, esas películas no me... las cuando era niño y las estaban pasando en la mañana en la televisión, no me pegaban, o sea, y crecí, no me pegaban.
Okay.
Y veía a mi papá, por ejemplo, que se reía mucho y yo no. No sé por qué, pero bueno.
Ahí. Bueno, no coincidía a lo mejor con tus gustos. El ascensorista, por cierto,
pero pongan Dragon Ball.
Sí.
Sí.
El ascensorista también hacía funciones de llevar maletas, de ayudar a los pasajeros, como resolver dudas. O sea, era una especie de botones, como les llaman, pero que se encargaba del ascensor. Principalmente, pues, en hoteles creo que era donde podía haber como más auge, pero en cualquier edificio con elevador, pues, había con elevador mecánico, porque ya los automáticos, por ahí de 1950 empiezan a aparecer los primeros ascensores automáticos y, pues, este trabajo queda relegado hasta desaparecer. Entonces, es algo, o sea, sí puede pasar que tu trabajo... pues lo ocupe una máquina o básicamente seas reemplazado por la tecnología, que es lo que le ocurrió a los ascensoristas. Y bueno, continuamos. No sé si tengas algún comentario hasta aquí.
No, ya con eso.
Muy bien. En este me acordé mucho de Don Ramón, que tuvo muchos oficios. Entre ellos el de fotógrafo ambulante.
Ah,
y claro. Es que como sabemos, pues ahora todo el mundo puede tomarse una fotografía a sí mismo con su teléfono. Con el teléfono más económico, o sea, no necesitas ni siquiera comprarte una cámara... Que okay, eso me tocó a mí todavía, tener tu cámara digital aparte de un teléfono. Porque los teléfonos tomaban fotos, pero eran...
Como esa foto noventera.
De 2 megapíxeles.
La foto noventera del tipo con un montón de aparatos, que ahora ya todo es en el celular, ¿no? Una grabadora, un radio, un teléfono, cámara.
Todo junto,
la linterna, que todo era aparte, o sea, todo, nada de eso iba junto. Sí, es cierto. Yo pensaba que era así como ropa vejero o algo así, pero...
Bueno, eso creo que en teoría sigue existiendo, pero...
Lechero, que también no sé. Existe, pero pues...
Bueno, eso lo tengo aquí también como ejemplo.
Ah, ok.
Pero bueno, no... En general, para...
Fotógrafo ambulante. Sí. Pero, y además me encantaba que ya no existía, para cuando yo veía el Chavo del Ocho, ya no existía ese tipo de cámara donde te cubrías, para la foto, ¿no? Que tenías que quedar, fijo y así.
Y es que antes no era común, o sea, ya existían las cámaras para la época del Chavo del Ocho en los 70s. Ya había cámaras pequeñas que podías, las Polaroid y esto, me parece que sí estaban...
Sí, ya había. 70, 60, sí.
Entonces, pero no eran comunes, eran muy caras, era un lujo de gente de dinero. Entonces, para la población general, la manera de hacerte una foto familiar o de tomarte un retrato, pues era ir a la calle, en algún parque, en alguna plaza con el fotógrafo ambulante... bien peinadito y arregladito con tu familia y que te tomaron la foto ahí. A veces muchos tenían como escenografías, no escenografías tal cual, pero fondos, o su pared predilecta para tomar su foto, y tenías que quedarte quieto un buen tiempo porque también eran personas que pues hacían la inversión de comprarse su cámara, pero muchas veces tampoco eran cámaras de excelente calidad, no de gama alta ni nada de eso.
Otro dato curioso, esa es la razón por la que en fotos antiguas la gente no sonreía.
Exactamente, porque tenían que quedarse quietos mucho tiempo.
Mucho tiempo,
sí. Entonces, si tú sonreías era muy cansado. O sea,
de hecho, a todos nos ha pasado el que esté alguien te tomando una selfie o algo y que te quedas viendo unos segundos y luego
y te empieza a doler la cara.
Es incómodo además.
O sea, si sonríes mucho rato así como forzado en la misma pose, te empieza a doler la cara, es incómodo.
Por eso la típica foto así de los abuelos era...
Mis abuelos cuando se casaron así.
Sí, con cara muy seria, ¿no? Uh-huh. Mis papás también, pero ya eran los 90, no entiendo qué.
No, bueno. Era tu cumpleaños.
Sí, te casaron de mi cumpleaños 4.
Sí. Bueno, pues era un oficio. No hay tanto que decir al respecto, simplemente eso es un oficio que obviamente desaparece cuando las cámaras se vuelven más accesibles. Incluso antes de la llegada de los teléfonos, ya para los 90s, cuando era muy fácil comprarte una cámara desechable, que también, eso no lo tengo aquí, pero también, pues, el laboratorista revelador de fotos, pues, es algo que ya no...
Ya no es negocio. De eso, ¿te acuerdas? Con
con Robin Williams.
Que sí. Se obsesiona con...
Está muy buena esa película.
¿Retratos de una obsesión, no es esa?
Retratos de una obsesión.
Ah, mira, está muy buena.
Pues, pero es a mí todavía me tocó acompañar a mis papás a Kodak, así a Benavides.
Era muy emocionante que te entregaran el folder amarillo
para...
y ver...
Y ahí veía si alguna estaba movida...
chingas, pero fíjate que, o sea, vaya, las cámaras de esa época aún así tenían buena calidad porque ahora actualmente con celular es muy común que te salgan muy movidas las imágenes, y en esa época lo que pasaba era lo de que se veía el dedo o que alguna luz jodía el lente en ese momento y no se salía bien, pero había movimiento en las fotos a veces y se salía bien.
Tenía una buena obturación.
Exactamente.
Y de hecho...
Es que era ahora es digital, ¿no?
Sí.
Y, no, pues, y la obturación mecánica, no sé cómo decirlo.
La ventaja de la película por sobre lo digital... Es que si tú tomaste una foto en el año 2000 con una de las primeras cámaras digitales, pues son píxeles y no hay manera de recuperarlo.
Ahora
pero si lo tienes en película y tienes la tecnología para escanear, es una foto de altísima calidad que tú puedes tener en digital después como... O sea, el tamaño que tú quieras.
Sí, me acuerdo que se empezó a sentir, por ahí 2004, 2005, que las fotos que me tomaba en la cámara digital que teníamos, Super X, barata, chafa, eran muy de baja calidad. O sea, como que, qué horrible es esto. Pero pues era como, bueno, pero puedo tomar un millón.
La primera vez que yo vi una cámara digital fue cuando en la primaria, por ahí de tercero, nos tomaron la fotografía para la credencial. Y se me dice como, no manches, trae una cámara como que no es de que trae pantallita así como chiquita.
Ah, sí.
Y la fotografía salió horrible. O sea, así súper pixelada y así muy, muy mal. Pero pues bueno, ya no existen los fotógrafos ambulantes.
Nada más para que sepan, ya estoy en los noctámbulos, es dos ancianos hablando.
Hablan, sí, es cierto.
Dos ancianos platicando el podcast.
Bueno, otro oficio lo acabas de mencionar precisamente, pero los lecheros ya no existen como tal. Y por ahí del siglo XX era muy común y está todo de chiste de que eres hijo de lechero, ¿no? Y bueno, es como... En teoría, bueno, entonces... entonces, lo que pasaba es que estas personas, pues, tenían tratos directos y era algo muy chido porque eran como... con granjas, o sea, era leche fresca, digamos, que no era procesada. Deja estarme muriendo con tu mente.
No te estoy haciendo entonces, nada, güey.
Y esas personas, pues, llegaban y era retornable el envase, o sea, era un envase de vidrio. A mí no me tocó ver eso, mis papás me han contado que sí era como común, pero a mí ya no me tocó ver como que ese oficio. Pero tú dejabas afuera de tu casa así como tus dos botellitas vacías y ya el lechero ¿Las llenaba? No, pues te la reponía con otra, supongo que le dejabas el pago, no sé cómo funcionaría. No, o si iba como que cada semana como que a cobrar,
no sé. No creo que le hicieras transferencia ni nada.
No, lo dudo mucho. Pero pues bueno, es un oficio también que ya desapareció y que era muy común aquí en México, por lo que sé. Y desapareció principalmente pues por las grandes industrias, que es como... Pues ya todo el mundo va a la tienda y
encuentra leche. O pasa el camión, si quieres.
Sí, ya es muy común.
Ahorita el camión que pasa y me deja el garrafón de agua también trae las six packs de leche.
Entonces... No, y si tú quieres, pues la leche de granja así fresca y todo eso, la puedes conseguir, es mucho más cara, pero tienes que ir directamente ahí.
Sí, qué curioso que lo que antes era barato, ahorita se volvió mamador y difícil de conseguir y caro. Sí. Gracias, pinches mamadores. Todo lo orgánico y así, antes era lo barato y eres caro.
Es cierto, sí, porque es orgánico y porque es bueno. Sí.
Mi pinche 12 de huevos con una caja verde sale más cara, ¿verdad? por de puros huevos de gallinas que no fueron maltratadas. Y, ay.
No, pero esa parte como que sí, como si fuera un logro no maltratar animales, ¿no? Sí.
Te juro que este cerdito que te vas a comer no fue pateado. Ah, bueno.
Sí, así es. Esto lo tejió una persona a la que no golpeé. Ah, qué chingón, qué buena persona eres.
Toma más dinero por eso.
Sí. Pero bueno, ya continuando con esto, el quinto oficio o trabajo es el deshollinador.
Perdón.
Ajá. Perdón. ¿Dijeron algo?
Es que
¿Leíste algo?
Mira, no voy a decir quién porque para no ser culero, pero alguien puso, a mí sí me tocó el lechero.
Ok, ¿no está bien?
Ya. Continuamos.
Perdón. El deshollinador, que si ustedes vieron Mary Poppins y no se aburrieron, no son yo.
Todos.
Pero ahí en Mary Poppins salen los limpiachimeneas o deshollinadores, que básicamente tenían esta como...
Oye, o si son pobres y nunca tuvieron chimenea como yo.
Bueno, también, yo tampoco.
Es muy gringo.
No, pero lo que digo es que probablemente ahí los vieron. Ah, sí. En Mary Poppins salen unos personajes que como solo vi Mary Poppins una vez y me aburrió mucho, pues no sé cómo se llaman, pero eran personas que se encargaban de quitar el hollín, de limpiar las chimeneas, de dejarlas como... O sea, sin obstrucciones ni nada, para que pudiera pues utilizarse de manera correcta. Este trabajo pues existió durante cientos de años. O sea, eso es algo que también quiero... Estás leyendo comentarios, ¿verdad?
Perdón, está muy bueno, ¿qué quieres que te diga? Okay. ¿Cómo se llaman esas personas?
Deshollinadores.
Y dicen a Dude French Mills le gusta esto.
Deshollinador. Es cierto.
Pero están muy buenos, perdóname.
Bueno, existió durante cientos de años y esto me parece muy curioso porque pasa como con los dinosaurios, en el sentido de que no eres consciente de que llevan tal vez más tiempo existiendo que no existiendo, ¿no?
Ajá, sí.
O sea, que llevan 100 años que ya no existen, pero duraron 300 o 400 en auge.
Sí, entiendo.
Entonces es muy, pues muy interesante. De hecho, fue por ahí, su declive fue por la revolución industrial. De repente, pues ya se empezó a usar la electricidad o el gas para calentar los hogares y ya no era necesario tener una chimenea. Siguen existiendo las chimeneas, hay gente con casas antiguas o con casas nuevas que las diseñan con chimenea, pero es más una razón estética, rara vez se usan, y si se usan lo más común es que pues le dé mantenimiento el dueño de la casa, o que de vez en cuando tal vez contrate a alguien, pero que no se dedica específicamente
casas, ¿no?
A eso, ¿no?
Sí,
sino que
es alguien más como...
Que da un mantenimiento general, ¿no? De casas o de lo que sea. Entonces desaparecieron ya, no son... Desaparecieron ya, no sé, me llegó a la mente. Y bueno, todavía, como les decía, pueden encontrarse, pero no es algo como del común, ¿no? Uh-huh. Ahora, también, el siguiente, y este está muy interesante. Tú y yo hemos jugado bolos. Y
boliche.
Boliche. Sí, lo dije mal, ¿no? ¿Qué?
No,
¿cómo se dice así?
Solo que bolos me suena muy a doblaje noventero, así como... Hemos jugado bolo con nuestra... Mantecado,
sí, bueno. Un juego boliche. Y pues esta maquinita que los coloca, ¿no?
Ah, claro.
Esa maquinita está reemplazando a los acomodadores de bolos, que eran los primeros, pues...
Pues, ¿qué no Homero hacía eso? ¿O quería hacer eso?
No, pero ya existía la maquinita, ¿no?
¿Ya?
Bueno, no sé, si hay una escena donde lo pasan acomodándolos.
Creo que sí, porque es donde dice que encuentra que se descubrió qué pasa con los que tiran.
Ah,
y
cierto.
De que según sale una madre que se los lleva y los... O sea, los son nuevos siempre. Pero sí, no, sí, es una máquina.
No, si los coloca la máquina.
Sí, tienes razón.
Bueno, en algún momento, antes de los años 30 y eso, había una persona que estaba ahí y se encargaba de volverlos a colocar que en cada tiro. De hecho,
o sea, ¿no? Perdón, pero imagínate que, o sea, si eres muy malo jugando boliche, ese vato descansa ese rato.
Pues sí,
de que es que lo mandas al canal, sí. Canal.
Bueno, supongo que había un, no creo que hubiera uno por canal o por por mesa. Supongo que era tal vez dos o tres para varias para varias mesas.
Era un chiste, güey.
De estar
gracias
pendiente.
Por matar mi chiste.
No entendí que fuera un chiste, es que no fue gracioso.
No tiene que ser gracioso si solo puedo decir así cualquier pendeja y decir, es un chiste. Bueno, me estoy basando en mis fuentes de Twitter.
Ah, bueno, ok, sí, está bien. El colocador de bolos, ¿no? Ya, perdón.
No, sí, continúa, sí, continúa.
Bueno, este trabajo sí tiene una fecha así como muy marcada de cuando terminó, que fue 1936, cuando se inventó, pues, la máquina que acomoda hasta ahora estos los bolos del boliche. Así
ya,
que
ya.
Esto, los pinos del boliche. Y pues ahí desapareció para siempre, para no volver jamás.
Está bien.
Pues sí, era un trabajo, o sea, es algo que sonaba sencillo, pero supongo que los ponen a hacer otras cosas. O que era un empleado del boliche en general que pues también
era
hacía
parte,
eso, ¿no?
De, ajá.
Y bueno, ahora, este es muy interesante porque estos tres que voy a... Perdón, hay tres aquí que voy a mencionar que van como muy de la mano. Uno es el aldabonero o despertador humano. Porque, como dije, antes no existían los despertadores, no existía, o sea, los despertadores mecánicos, no puedes decirle a Alexa que te despertara a tal hora.
No se activó.
No podías llamar como yo a esta línea que te marcaba. No.
O sea,
estamos hablando del siglo XIX.
Hubo uno que reemplazó a otro y que ahora ya no existe. Eso está
exactamente.
Muy interesante.
Estamos hablando del siglo XIX, donde esta persona estaba por las calles, tú lo contratabas para que a tal hora fuera a lanzar piedritas a tu ventana o a tocar con una vara.
Es lo que te iba a decir, con un palo. Yo no me sabía saber.
Sí, con un palo tocaban la ventana y te despertabas y ya, muchas gracias.
¿Habrá muerto alguien así por eso?
Le aventaron un ladrillo así, ¿no? Como ahora con un despertador que lo destruyes por el coraje de despertarte. Tal vez
le disparas, cargas tu arma. Así.
Yo creo que sí pudo haber pasado, ¿eh? Alguien que tuviera muy mal genio al despertar.
Pero tú lo contrataste, güey.
Pues sí, pero tú también programaste tu despertador cuando le mientas la madre y le dices que lo programas para otra media hora.
Buen punto.
O sea, sí, es que te tienes que despertar, no es que quieras. Pero bueno, ellos además de esto, también se encargaban de repente de ser una especie de velador. O sea, de estar como cuidando.
También había unos que hacían, no sé si los mismos, que pasaban a gritar la hora, ¿no?
Ah, bueno, a eso voy.
Ah, perdón.
Entre sus funciones, pues estaba precisamente esto, el de decir la hora que era, el de vigilar la calle, o sea, saber qué es lo que estaba pasando por ahí. Y hay otros que voy a mencionar que comparten ciertas funciones y sin embargo eran oficios diferentes, lo que me parece un poco curioso, aunque puede ser también algo geográfico, o sea, como que dependiendo del país a lo mejor había diferentes.
Pues sí.
Porque también estaba el pregonero, que el pregonero no tiene tanto que ver con el... ¿Cómo dije que se llamaba? Aldabonero o el despertador. Pero había una función ahí también de funcionar como un medio humano, digamos, que ahora pues no se utiliza para nada. Porque el pregonero básicamente se encargaba de gritar las noticias importantes. O sea, cuando tú no puedes levantarte y ver las tendencias en Twitter.
Es el mismo güey que también con una campana avisaban cuando venían los enemigos, ¿no?
Sí,
es el mismo tipo, ¿no? El pregonero, porque lo he visto también en cosas de ficción así donde lo mencionan.
De manera tradicional se colocaban en una esquina y comenzaban a gritar las noticias, lo que había pasado, contar algún hecho, pues el rey acaba de ser asesinado, y así, no sé, como esas cosas que pasaban.
Bueno, supongo que sean una vez gritaron eso.
Y básicamente se encargaban de eso también. Se encargaban de dar como, o sea, por ejemplo, cosas del clima y así, como muy rudimentarias, porque tampoco podían predecir tal cual el clima, pero sí era algo
está
así.
Está lloviendo
ahora.
Ah, gracias.
No, pero decían así como ciertas cosas. Todo esto, por supuesto, previo a la radio, previo a la televisión, previo incluso a la imprenta y los periódicos. A la prensa misma, o sea, de como sí, o sea, los reporteros y todo, pues ellos se encargaban de esto y era un trabajo. Lo que no sé o no entiendo del todo es si vivían de propinas o si trabajaban para la ciudad como empleados de gobierno
tal
de alguna forma.
Sí, probablemente era eso.
Porque pues ellos llegaban gratis a gritar las noticias, no es como que lo contratas para que fuera a tu casa a decirte lo que había pasado.
No sé si lo tienes, pero existirá ahorita, hablando de noticias, el niño que repartía periódicos.
Ah, bueno, no sé. No lo tengo aquí, pero... Pues es un vendedor de periódicos, pero sí es como muy... O sea, existe gente que vende periódicos, pero no sé de dónde viene el cliché del niño que vocea, digamos. No sé si será como algo, pues sí, de los años 30 o por ahí. Que es como siempre los pasan así con sus tirantitos y su boinita, incluso cuando los pasan en épocas actuales, ¿no?
Ajá.
Sí. Entonces sí se siente como que es algo que ya desapareció, pero desconozco. No sé. Bueno, okay. Porque también en Estados Unidos sí era muy común el niño que repartía periódicos como de casa en casa. Uh-huh. No de andar como pregonero, sino de que iba con su carrito rojo en su bicicleta. A los que estaban suscritos, supongo. Pero bueno, eso nunca, creo que nunca fue muy común aquí, o no sé si incluso llegó a ocurrir aquí en México.
No, pues aquí en México usan los semáforos.
Sí, desde lo más común, o sus puestos de periódicos.
Bueno, sí, también.
Que era lo más común.
En el Oxxo.
Y bueno, siguiendo con esas profesiones, está una que yo no, o sea, cuando leí sobre esta y cómo se llamaba, me puse a buscar porque me dio la curiosidad de si tenía que ver con un dicho muy común. Y sí, porque estos se llaman serenos. Y probablemente han oído eso de ser el sereno.
Será el sereno.
Bueno, ellos eran básicamente veladores, eran vigilantes nocturnos que pues se encargaban de estar revisando que todo estuviera bien, de tratar de avisar si había, imagínate, un incendio, si alguien se estaba tratando de meter a una casa, hacer escándalo para que la gente despertara.
Claro, ajá.
Y esta frase viene de si, por ejemplo, estabas caminando en las calles, oías un ruido y te asustabas. Será y era como que, será el sereno.
¿Qué anda ahí?
Ajá.
Órale. Oh, me imagino que estás en tu casa, ¿no? Ajá. Escuchas ruido afuera de que, será el sereno.
Sí, o imagínate que escuchas ruidos y dices, pues, será el sereno, pero me voy a asomar porque no vaya a ser no vaya a ser que sea un ladrón, ¿no?
Ah,
entonces, de ahí viene esto, que yo lo había escuchado muchas veces, pero me imaginaba el sereno de la mañana.
La lluvia. Bueno.
Sí, las gotitas estas de la mañana, ¿no?
Como chingan el carro esas, pero sí.
Sí. Y bueno, ellos también en algunos lugares se encargaban de anunciar la hora, de también hablar sobre el clima y todo esto, que te digo, son cosas que compartían. Y también, al igual que por ejemplo los vigilantes pues modernos, tenían muchas veces un silbato con el que podían avisar, o una especie de macana con la que pues no se podían someter personas.
Sí. ¿Macanear gente?
Sí. Y bueno, en España fue muy común, en otros países de Sudamérica... Hasta el siglo XVIII, más o menos. Y de ahí, les digo, siguen existiendo los veladores o los vigilantes de las colonias, ¿no? Pero ellos tenían como que otras funciones, y aparte, pues, ya no se les llama serenos. Entonces, técnicamente, pues, ya no existe. Y muy de la mano con los serenos y con los despertadores estaba el farolero. Que los faroleros se encargaban de encender, pues, los faroles de la calle. Ahora, pues, ya creo que en todas las ciudades, o en la mayoría, pues, están estas lámparas automáticas, ¿no? Que uh-huh. se cargan con la luz del sol, y durante la noche, cuando detectan que está oscuro, se encienden automáticamente. Y esto, obviamente, no existía, ni siquiera funcionaban con electricidad, sino que eran con aceite.
Alguien ahí pasando.
Y también tenían como esta vara enorme con la que iban encendiendo los faroles de las calles.
Y los tenían que apagar también, ¿no?
Sí, ellos tenían un horario muy estricto, o sea, tenían un determinado lugar, digamos, un número de farolas y de calles en las que ellos eran los encargados, y para tal hora ya tenían que estar encendidas todas, y para tal hora en la mañana tenían que estar apagadas también.
Claro.
Entonces era una función muy necesaria para iluminar las calles, o sea, si tu farolero de confianza te quedaba mal y llegabas en la noche a tu barrio y estaba todo completamente oscuro, pues estaba...
Ya que el destripador te dio miedo.
Sí, porque él era el farolero a lo mejor y te tendió una trampa, ¿no?
Dicen por acá, fíjate, Atarel dice, seguramente este tipo de funcionarios vivieron muchas anécdotas de terror.
Puede ser, el farolero, pero imagínate para encontrarlos.
Pero digo farolero, el sereno y todos ellos, ¿no?
Sí, total, los que cuidaban.
No digo para recopilarlas, sino, o sea, como que sí es como que seguro.
Sí, sí,
muchas
sí.
cosas, ¿no?
Imagínate para... O sea, pues sí, ellos... Todo el tiempo estaban de noche trabajando, o sea, eran turnos solitarios, pues lo que ahora pasa con los veladores. Sí. Pero pues sí, me parece muy interesante que van como muy de la mano, pero no son lo mismo. O sea, un farolero tiene una función específica, el despertador tiene su función y el sereno tiene la suya también, aunque compartían, que tiene mucho sentido que pues el farolero también podría servir como despertador, ¿no? O sea, también... ya aprovechando eso por una propina, a lo mejor podía tocar tu ventana con la vara esa que tenía.
Y te incendiabas si
te equivocabas. Y te incendiaba a ti y luego despertaba el farol.
Y le ponía una piedra al farol y le rompí el pendejo. Sí, no. Puede ser. Puede pasar. Fíjate, saliendo por acá, yo de niña a veces hablaba para preguntar la hora nada más porque se me hacía divertido. En Perú todavía se les llama serenos, dice Gustavo Pinto.
Ah, sí, o sea, fíjate.
Todavía. Y ya si lo siguen haciendo en otras partes de Latinoamérica, pues en Perú ya es menos sereno. Pues sí.
Pero me imagino que es más bien un vigilante moderno, pero le siguen llamando de esa forma, ¿no? Pues que tiene sentido que le sigan llamando como se les llamaba hace cientos de años.
Muy bien.
Y ya por último, ya la décima. Uno que me pareció muy interesante, que no sabía que existía, que es el resucitador. Y no es alguien que llegaba a darte primeros auxilios ni nada.
Sonaba un luchador de la WWE.
No, el Undertaker, pero el enemigo del Undertaker. El enemigo del Undertaker. Pues sí, porque es más bien un desenterrador o un profanador, por no llamarlo... Sí,
todavía hay.
Por no llamarlo profanador. Sí hay, pero no como profesión profesional. Profesión profesional, oí lo que dije. Porque por ahí del siglo XVII hasta el siglo XIX... la medicina estaba avanzando, los estudiantes de medicina necesitaban cuerpos humanos para diseccionar y un negocio muy redituable era ir a robar tumbas, a sacar los cuerpos y venderlos por una buena cantidad pues a las universidades que los compraban.
Pero pues este pedo ilegal, estamos hablando de una profesión ilegal.
Pues no lo fue durante el siglo XVIII hasta el siglo XIX.
¡Wow!
Donde era una profesión muy común, o sea, era algo que la gente hacía por dinero. Necesitas dinero, pues acaban de enterrar a Doña Marta, déjame ver cuánto me dan por ella ahí en la UNAM. Entonces, wow. Era algo que pasaba. Y este oficio, o sea, ya que les estoy diciendo cómo desaparecieron o cómo fueron desapareciendo, o evolucionando en el caso de los faroleros y de... Bueno, el farolero sí desapareció. El caso del sereno, sí. Y así. ¿Cómo fueron reemplazados? En este caso, no se tiene una certeza de cómo esta ocupación terminó. Pero lo más probable es que haya sido por razones éticas y legales. O sea, el gobierno, como siempre, fregando al pequeño empresario.
Chica, tu madre. Los que yo
sí.
A ver, o sea, más bien... Este es de esas
al pequeño que, emprendedor.
Digamos que es de esas que desaparecieron...
Porque estaban de la verga.
Del ojo público.
Sí, claro.
O sea, a ver, vaya.
Sí.
O sea, nada más...
Desaparición de la legalidad, sí. De la formalidad.
Sí, es como que hace 500 años el mafioso era una profesión normal y ahorita sí. Pues ya no hay mafiosos, ¿no?
No, ya no se puede porque en contra del pequeño empresario.
Sí. Sí.
Del pobre emprendedor. Sí. Pero sí, ya no puedes. Si te lo preguntas y tú dices, oye, ¿yo dónde mando una solicitud? Pues ya no se puede, ya no puedes hacerlo de manera formal al menos.
Sí.
Pero pues si es tu pasión. No es cierto.
¿Quién
sí,
somos?
Si es tu, imagínate nacer con esa vocación en un tiempo donde ya no se usa.
Pero ¿cómo te das cuenta, güey? O sea, es como, siento que es como la gente con fetiches raros. ¿Cómo te
diste? Tienes que, supongo que, o verlo en algún lado y decir, oh, eso me gustó. o por como estos asesinos, ¿sabes? Que luego les cae sangre así en la boca y es como, oh.
No sé.
Pero
por ejemplo, Ed Gein era un desenterrador.
Pues sí, básicamente, pero incomprendido. No encontró clientes.
O sea, hubiera nacido 200 años antes y no es...
¿No?
No es nada raro.
Bueno, oiga, ¿por qué tiene todos esos...? No, pues los voy a vender. Voy a vender esta lámpara de piel.
Lo que pasa es que él hacía un proceso extra, güey. O sea, sí. Él era como...
Bueno, no era para vender a las universidades. Era más un artesano de la piel, pero sí. De la piel humana.
Sí. Sí, no, es un nombre.
Sí, lleva su collar de pezones y... Sí.
Debe haber nacido en Science o en alguna tribu.
Sí, básicamente. Bueno. Pero bueno, ese fue el... Quise cerrar con ese porque es como
dice
que...
Dice Jesús Rodríguez. Bueno, creo que la gente al ver que descaradamente desenterró el cuerpo de sus familiares, le habrán dicho algo. Pues sí.
Imagínate, estás de estudiante de medicina y te llevan a tu papá. Así de que, oye, qué hijo de tu pinche madre. Pero bueno, sí necesito saber cómo funciona el hígado.
Bueno, a ver, jefe.
Sí. Pero sí, o sea, obviamente no esta profesión, y se me hace que, yo siento que duró bastante, porque dice que fue entre los siglos XVIII y XIX, o sea,
sí,
fueron varias décadas al menos en las que estuvo sucediendo, y está muy raro que no fuera prohibido de inmediato.
Sí.
Y que las mismas universidades, supongo pues sí, por el afán de diseccionar, pues lo hacía. Ahora ya se puede donar tu cuerpo a la ciencia, o sea, ya es algo que tú puedes firmar y que se utilice y todo. Pero legal.
Pero pues ya ni siquiera te entierran, o sea...
Ya... No, 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 ya directamente te llevan ahí al laboratorio lo que necesiten hacer. Pero pues bueno, esos fueron 10 oficios, profesiones, trabajos que ya no existen. No es un tema paranormal, no fue un tema de terror ni nada, pero me pareció muy interesante porque pensé en ello y me puse a investigar. Se me hizo...
Desde que empezaste no sabía si ibas a cerrar con esto, pero al ver que no, quiero poner la pregunta sobre la mesa tanto para la gente como para ti. ¿Qué profesiones o trabajos de
me
hoy...
Acabas, me acabas de robar mi pregunta.
¿Pero dijiste que ya habías acabado?
Sí. Con esto acaba mi tema y ahora les quiero preguntar.
Bueno, ya, perdón. No sabía.
Bueno, a ver, no, a lo mejor no es la misma pregunta porque ni la terminaste de hacer.
A ver.
¿Qué profesiones creen que vayan a desaparecer en el futuro?
Sí, ¿era sí, esa? Sí, la terminé. Sí. Ajá, que existen hoy, ¿no?
Sí, que existen hoy. Tuitero, y tengo tuitero. Algunas menciones especiales aquí anotadas.
Yo empiezo tuitero.
Tuitero va a desaparecer. Viner. Ah, no, espera, ese ya.
Ya decía, mamá.
Por ejemplo, algo que a mí me tocó ver desaparecer fue los videoclubs. Y pues los encargados de videoclub también ya...
Bueno, es que el encargado de videoclub también tenían la función de hacer el rebobinar.
Bueno, tú lo tenías que hacer, ¿no? Porque si no te cobraban.
Pero pues también hacen ellas.
Bueno, sí, con su carrito.
Sí. ¿Qué otra sería? Pero bueno, a ver, más No internet, que es la fácil.
No. O sea, algo
que todavía existe.
Algo que aún sigue existiendo, pero que está... como
uy, yo
pienso que los cibercafés están casi extintos.
Pero es que es como más el lugar que la profesión.
Pues sí.
Dueño de cibercafés no suena tanto. Yo estoy pensando en las personas que están en las casetas de carretera, recibiéndote el dinero y dejándote pasar. Siento que eso va a ser un robot, así como sí. Así como la entrada de los estacionamientos, con un ticket y a la chingada.
Pues ya existe el pago, ¿cómo se llama eso? ¿Telepeaje?
Ajá, bueno, pues creo que eso simplemente va a ser el futuro, o sea, choferes, eventualmente.
Eventualmente, como vamos con la tecnología, pues sí.
Sí.
Sí, sí, los choferes. Yo creo que también que el...
Youtuber, están diciendo varios, qué chistosos.
Sí, youtuber sí puedes aparecer muy fácilmente.
Qué chistositos, qué chistositos.
Podcaster.
Podcaster también.
Comentador de podcast.
Cajero, dicen.
Bueno, sí, ya también hay muchos autocobros. O sea, hay una tienda de Amazon incluso que ni siquiera tienes que hacer eso. Simplemente tomas las cosas y sales y se descuenta de tu cuenta de Amazon.
Órale.
Que está, o sea, tienes como que, supongo, algún código pulsera o no sé cómo funciona, pero tú entras a la tienda y sacas lo que necesitas sacar y ya la tienda detecta que te llevaste y te lo descuenta de tu...
Dicen acá, tarjeta. Meseros. No creo.
No sé.
No creo. O sea, sí puedo vislumbrar el robot mesero, pero suena más algo como caricaturas que otra cosa. Porque incluso sé que hay lugares, me acaba de tocar apenas hace hace poco tiempo ir a uno, donde ya entras a un lugar o llegas a un lugar y tú... con una pantalla touch pides tus cosas, pero ahí les va. Tal vez sea de esos trabajos que evolucionan, porque ya no estaba el chico pidiéndome la orden, pero estaba parado al lado de mí, porque hay mucha gente que no sabe usar esa madre, y la gente tiende a tener estos problemas con la tecnología, entonces va a tardar mucho en que ya no haya alguien ahí ayudándote como quiera tomar tu orden.
Yo creo que eventualmente también los repartidores.
Bueno, pues ya
que hay drones, como, ¿no? Sí, así como los choferes, también los repartidores creo que están... O sea, a lo mejor en 15 años, 20 años ya no va a ser algo común.
¿Quién sabe? Pues también yo siento que los drones, por ejemplo, aquí en México, güey...
Ajá.
Te las tiran.
Bueno, algo que desapareció, no como tal, pero estos helicópteros con cámaras, o sea, desde el aire, los camarógrafos con helicóptero, que no es tal cual una profesión en sí, porque sigue habiendo camarógrafos, sigue habiendo pilotos de helicóptero, pero pues los drones llegaron a eso. Y yo creo que los camarógrafos en general pueden llegar a desaparecer.
Imagínate un dron cartero, güey. Que te va a entregar así a tu buzón. Y de repente llega un dron perro y lo empieza a perseguir. Y es el de alguien. Es el dron de alguien que lo está chingando.
No, y llega el dron dueño del dron perro. Para calmarlo, para jalarlo.
Ajá.
Pero no me acuerdo qué estaba diciendo, pero sí.
Relojeros, abogados. Antes había rentas de casetas de teléfono.
¿Rentas de casetas?
Los tienes no por reggaetoneros. El periódico no sé.
Pues que ahorita sigue teniendo mercado, pero o sea, es la gente mayor la que lo compra.
Va muriendo lentamente, ¿no?
Sí, o sea, siento que pasa... ¿sabes qué? También ya no existen tal cual la gente que reparaba radios, por ejemplo. Porque ya la gente... No existen tal cual los...
Como especializados, ¿no?
O sea, existen, pero ya la gente no oye la radio en una radio. La oyes en tu auto.
Es que evolucionan, o sea, te vuelves un güey de electrónica, o sea,
sí, en general,
¿no? Y ya.
Sí, pues los que reparaban estas televisiones de tubos catódicos de...
Ah, te reparaban para plasmas o...
Sí, tienes LCDs, que aprender porque si, que si no te actualizaste ahí, pues ya se te fue el negocio, ¿no?
Sí.
Pero, pues sí, no sé si tengas alguna otra
profesión. Personas de limpieza. Está difícil.
Pues es que están estos robots aspiradora, pero yo siento que estamos lejos de llegar a...
O sea, bueno, está, igual estamos hablando de alguno que vaya a desaparecer eventualmente. Uh-huh. ¿Crees que lleguen a desaparecer los locutores, güey? Que crean una máquina que, pues digo,
que
a
locuta.
Ver, la inteligencia está muy cabrona. La inteligencia artificial, eso de ahorita las páginas que te generan contexto, una imagen. Imagínate que puedan hacer una así. Digo, Alexa es un gran ejemplo.
Sí.
Alexa te contesta muy humanamente y me acabo de enterar hace poquito que Alexa no tiene una voz.
No.
Es artificial.
Sí, yo también pensaba que una persona había prestado su voz, pero no.
Y hasta canta y la chingada. Entonces, vaya, se podría, ¿no? La gente que repara radios, radiólogos, maestros.
Radiólogos. Es diferente, pero...
Pues, o sea, dijo dos cosas diferentes. Pues una coma. Nos vemos, banda. El mercado de periódico va muriendo lentamente, dice Meme. ¿Nos reemplazarán los robots o nos convertiremos en cyborgs? No hay de otra.
Pues sí. Es cierto.
Pues bueno, con eso vamos cerrando el tema. Ahí nos dejan su opinión en Twitter. Ahorita leemos a ver si alguien en Twitter puso algo de este tema de... sí, se lo dijeron hace rato el doctor Simi, que baila puede ser un robot o un holograma.
De hecho, sí. Un holograma estaría muy cabrón.
Ojalá que no sea un holograma, porque ¿cómo lo vas a taclear?
Es cierto. Pero otro holograma puede llegar a taclearlo.
Mi jale está en riesgo, dice Román. ¿Cuál será el jale de Román? ¿Cuál de esos que mencionamos?
No, ¿lechero? Sé. Farolero.
¿Será el farolero? Está Román ahí en chinga.
No, sereno.
Sereno. Bueno, pues gran tema, es uno de esos temas. ¿Sabes qué? Tengo que mencionar que tenía mucho rato que no teníamos un tema así de esos relajados.
Sí, como más de plática nada más. Sí.
De echar el cotorreo, así que ojalá que les haya gustado, ojalá que les haya parecido interesante.
Esperemos que sí.
Y vamos leyendo sus superchats que cayeron en este rato y luego tweets, ¿vale?
Muy bien, déjame, me pongo al día con los superchats.
Mira, me parece que nos quedamos en Mónica SD, entonces seguiría el de Masked Simi 2.0, así que es. Está cumpliendo 20 meses como habitante eterno, muchas gracias. Masked Simi dice, hola, ¿me pueden mandar un saludo como locutor de radio?
Por supuesto que sí, Masked Simi, un saludote para ti, ojalá que estés muy bien, te deseo una muy buena noche. No, un saludote para todos los que de radio.
Digo un chiste bien culero y luego...
Un saludote para todos los locutores de radio. Son bien chidos y estamos solo tomando los clichés que no representan a toda la industria radiofónica.
Saludos. Sí le mandas saludos a Mónica Simi.
Sí, saludotes.
Y de nuevo, Mónica Cedeno nos manda 13 pesitos. Muchas gracias, Mónica. Un abrazo. Muchas gracias. Dice Wanda, o sea que se puede pedir saludos con voz de Elmo. Pues sí podrían.
Pero no me sale la voz de Elmo.
No, y la otra vez nos pidieron, creo que gemir o no sé qué, y no lo hicimos.
No.
O sea, vaya, también tenemos...
Tenemos límites.
Todavía tenemos dignidad, un poco, pero todavía tenemos.
Mónica SD, por cierto, no nos había dejado mensaje en el anterior superchat, pero aquí nos lo pone por separado. Dice, le pueden enviar un saludo con voz de narrador a mi hija, Jazmín Valeria. No sé si es Jazmín o Yasmín, porque a veces se escribe también, pero espero que sea Jazmín.
Ok.
Valeria, mandé superchat, pero no me deja escribir eso... solo hace el cobro.
Solo para dato, para los que sepan, no sepan. Ahí te dice, el superchat te deja mandar cierta cantidad de caracteres.
Ajá.
Y
a partir de cierta letras, cantidad, me parece.
A partir de cierta cantidad, o sea, te cuenta que si mandas creo que menos de 20 pesos, me parece que es, no te deja mandar texto y ya a partir de 21
pesos. Te deja emojis.
Creo, no estoy seguro bien, pero creo que sí, o sea... Por eso la gente que manda más cantidad le dejan más textos. Es algo que YouTube pone, no nosotros.
Sí.
Entonces ahí está, para que sepan, ¿verdad? No, no es otra cosa más que...
Pero igual un saludote para Jazmín Valeria. Jazmín Valeria con voz de locutor. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludos a su amigo Nightcrawler.
Y su amigo Maskedman.
Y este es un saludo especial para Jazmín Valeria.
Un abrazo y que estés de lo mejor. Y también un saludo para Mónica SD.
Saludote para Nani, que nos deja 25 pesos. Dice, el trabajo no me dejó llegar temprano. Help me.
Y saludito, Nani.
Saludote.
No te preocupes, saluditos. Gracias por haber llegado como quiera. Un abrazo, que estés bien. También acá, Licuado Divina Rodríguez, o licenciada, nos mandó 250 pesitos. Muchas gracias. Y dice, buenas noches, chicos. Les envío este dinerito como su aguinaldo. Saludos desde Monterrey. Posdata, que me mande saludos Kevin Garca.
Pero mira,
Pero pues es un fantasma que no... A ver,
¿qué más saludos?
No sé si escuchó ahí. A lo mejor ya le mando el saludo. Pero pues por si Ken Garca no se presenta.
Pues tú.
Pues yo lo mando.
Tú, así su que... contraparte humana.
Sí. Saludos, licenciada Divina Rodríguez. Un abrazo, que estés lo mejor. de parte de Kevin Garca, que no sé si está aquí o no.
Carla Castellano nos deja $5 y nos deja aquí como una teoría. Dice, a lo mejor el tren venía... en el tren venía el amante escondido de la viejita. Por eso se escondía. Y como se casó con un rico magnate, por eso tanto misterio. Pues puede ser.
Un amante podría ser. Es una buena teoría, güey.
Sí puede ser.
Sí. Gracias por la teoría, Carla.
Muchas gracias, Carla.
Chida. También a Eagle Eye 159 que nos manda $65 y dice... Hola, primera vez viéndolos en vivo, son los mejores. ¿Se podrá un saludo con voz de narrador para mi hermana Andrea y mi prima Emma?
Claro que sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludos a su amigo Nightcrawler.
Y su amigo Masketman.
Y este es un saludo para Andrea y para Emma.
Un saludo, que estén de lo mejor, y un abrazo también.
Saludos.
Gracias a Mónica SD, que nos mandó otros 13 pesitos y luego nos mandó otros 30 pesos. Y nos pide el saludo con voz de narrador para Jazmín. Uh-huh. Ya se lo mandamos.
Ya lo hicimos, sí.
Entonces, perdón, no habíamos visto esta parte. Como los superchats los vemos al final, pues no nos damos cuenta.
Estamos desactualizados.
Ajá, pero un saludo de nuevo para ti, Mónica, y para Jazmín, para tu hija. Un abrazo también para los dos.
Un saludote a Miguel Simo, que nos deja 225 pesos argentinos y dice: me hace sentir viejo, yo utilizaba el servicio de la operadora para que me comunicaran con tal persona y tan solo tengo 31 años. Es que no tiene tanto que
no,
desapareció.
No, no es tan... Pues a ver, vaya, ¿2007 todavía era lo de...
Es que el
o
auge
internet
cuando era,
o teléfono.
El auge cuando era lo común todavía en los años 70, por ahí. Sí. Pero después de eso siguió existiendo muchos años.
Sí, en los 2000 estoy seguro que existieron. Uh-huh. En los 2000...
No, y estoy seguro de que, como dije, aún debe haber ahí un cuartito con un señor o señora que hace ciertas cosas de operador. Pero no es lo mismo que, sí, que no, lo no. que fue.
Ajá. Bueno, sí, igual saludos, Miguel. Sí. Saludos, Marcela Guerrero, Miguel. También... ¿perdón, qué?
No, que un saludo a Miguel también.
Ah, sí. Perdón, saludos también a Marcela Guerrero, que se está uniendo como habitante inmortal. Marcela, muchas, muchas gracias. Disfruta el contenido que está ahí preparado para ti. Ojalá que te guste. Y también una vez a Víctor Brian Alarcón, que nos mandó otros 65 pesos. Y un sticker que dice... You're number one, no. Ustedes son el número uno.
Gracias. Muchas también
gracias, Víctor.
A Dante Maker, que tiene 26 meses ya como habitante infernal, ya con su insignia ahí bien bonita.
Del Cthulhu.
Y dice, ahora los profanadores nos llamamos dibujantes de Twitter.
A la verga.
Wow.
Gente que shipea.
Ajá. Que shipea la PlayStation 2.
Rocío Camarillos está uniendo, bueno, está cumpliendo 18 meses como habitante inmortal. Muchas gracias, Rocío. Y dice, hola chicos, muy interesantes sus temas. Le pueden mandar saludos a mi hermosa hija chingona, Shanat Camarillo. Gracias por ser tan divertidos.
Claro que sí, es con voz de... Ana, perdón.
No, no dice, así que bueno.
Bueno, un saludote para Shanat Camarillo.
Tampoco dice con voz de Elmo.
Que es bien chingona por parte de su mamá.
Saludos, Shanat. Saludos, sí, un abrazo para las dos.
También...
Ah, perdón.
Perdón. Pedro H. Espinosa nos manda 65 pesos. Muchas gracias, dice. Al fin logré ponerme al día con todos los episodios de Noctámbulos. Me gustó ese viaje al pasado. Nos vemos en el futuro. Y gracias por el presente.
Qué bonito mensaje. Muchas gracias.
Muy bonito.
Pedro, un abrazo. Gracias por estarte ahí poniendo el día. Ojalá que te haya gustado y que la evolución haya sido para bien en este programa.
Ojalá que sí.
Es lo que intentamos.
Retrocedió mucho cuando se fue Jimmy, pero estamos tratando de remontar.
Sí, pero pues no, aún no lo podemos desconvertir de pantalla.
Sí.
The Abyss Gamer nos mandó $2 y dice, un Oni-chan con voz de locutor.
Oni-chan.
¿Oni-chan o Oni-chan?
No sé cómo se dice.
Según yo es Oni-chan.
¿Oni-chan?
Sí.
Oni-chan.
Oni-chan. Ahí está. Y pues ese es el último que tengo aquí. Voy a checar algunos tweets mientras, no sé, si quiere el chat en vivo tú. Dice, truito tuneado, los vatos llegando al panteón por un tieso para el estudiante de medicina. Bueno, ya vinimos por otro, es el meme de hueso. Resucitador se lleva un cuerpo del cementerio, el familiar. Yo había ponido mi muerto aquí, el gatito. Uy, qué mal pedo que se roben a tu tío o a tu abuelo así.
Sí, no manches. Qué horrible. Por aquí Román J nos deja un superchat de $2. Dice, Emma, ¿cuánto cobras por presentaciones en vivo? Wow, estoy teniendo presentaciones en vivo ahora. Pues no tengo, nunca he dado una presentación en vivo privada para alguien. Pero mándame mensaje en Instagram y se arma. De que se arma, se arma.
Yo lo llegué a conocer a los serenos, dice Gray. En la película de la leyenda de la Nahuala y su línea era las 10 y todo sereno. No sabía que se las llamaba así. Ah.
Eso lo explica.
Eso tiene sentido para el nombre.
Sí, sí,
las
sí.
Las 10 y todo sereno. Todo está bien.
Los bien, serenos.
¿Ya? También dice acá Nanisauria, Nani. Hashtag Tombolos Podcast. Dice, pregonero, be like. Bueno, y está una imagen de una película de Tim Burton, pero no sé cuál es. Creo que es El cadáver de la novia, con un pregonero diciendo... En otras noticias, los muertos caminan en la tierra, ¿no? O sea, es parte de la película, pero...
Okay.
Estaban ahí con su campanita dando las noticias. O... Sí, es una campana, creo.
Gracias a... A Alida-17, que dice... Este es el mejor canal de terror que he conocido. Son los únicos videos que me han... Que me dan miedo, soy su fan número uno. Muchas gracias.
Gracias, muchas gracias. También acá Koala Tierno en Twitter dice hashtag Noctambulos Podcast. Yo opino del primer caso, que también pudo haber sido un problema en las vías. Lo de los niños pudieron ser huérfanos o su pariente pudo haber muerto en el accidente. Bueno, buen punto.
¿Sí?
Y lo de la mujer pudo ser también una sobreviviente del accidente, le quedó culpa. Pero es que eso de que fueran parientes de alguno de los que murieron, yo creo que se descarta un poco porque sí lo reconocieron. A menos que fueran... Como hijos no reconocidos, alguna madre así, ¿no? O bueno, no reconocidos, más bien como no oficiales, no sé cómo... Que se vean en secreto,
sí, o
está
sea,
raro,
o sea,
¿no?
Estaría muy... Eso me hace muy rebuscado.
Eso me hace un poco más rebuscado.
Normalmente, la navaja de Occam es esto de que... La explicación más simple suele ser la correcta, entonces sí. Entre más rebuscada es una teoría, normalmente es menos probable.
También Elizabeth Jove, Joe, dice... Aquí terminando el trabajo final del curso de lengua de señas mexicanas... Y nos muestra que está trabajando ahí con mitad de la pantalla nosotros y mitad de su trabajo. Gracias, Elizabeth, un abrazo.
Dice Isabel Monroy a Román J. de una vez la reservación para cuando llegue la fecha... Y Emma, ya sea famoso, nos cobre el precio de ahora. Como que, sí. Eso le pasó a unas personas que contrataron a Nirvana... Poco antes de que se hicieran famosos a nivel internacional y les dieron un precio así como súper simple. Pero luego Nirvana canceló.
Bueno, dicen acá, anoche no tenemos los podcasts, pero yo los veré esta mañana. Saludos del futuro. Saludos, Andy, que estés muy bien. La verdad me gusta la teoría del señor Emanuel. Todo el drama es digno de una novela, dice María Ortiz, de la teoría de mi caso. Saludos desde Panamá. Me pueden mandar un saludo. Ahí había Zuleimi, ya lo habíamos leído eso.
Sí, sí.
Yo aún uso correo y también me llegan paquetes y cartas por ahí. Y el cartero de mi colonia es pasa en bicicleta o moto. E incluso ¡órale! Aún toca su silbato. Igual siempre le doy una lana el día del cartero y en Navidad, dice Shaman.
Wow, qué chido. No, yo tiene mucho tiempo, años que no... Pues que no veo yo a un cartero como ya tal.
Sí, yo también estoy igual que tú. Mandaron más, ¿no? Ah, ya habíamos leído ese, el de Román.
No, pues ya, no sé si vayas a leer.
Un último, Andrea García dice, hashtag anotamos los podcasts. Hola, saludos desde Colombia. Saludos hasta Colombia.
Saludote.
Podrían enviar un saludo a toda la audiencia con voz de narrador, pero en idioma de perro. Guau, guau. Posata, veo el podcast mientras trabajo.
No sé si esto va a ser clip o algo, pero a ver.
Estaré bien verga, güey. Guau, guau. Guau, 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 guau. Guau, 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 guau. No, 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 es malo.
Guau,
guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau,
guau, guau, guau, guau,
guau. ¿Qué es este programa, güey? ¿Qué es?
No sé en qué, no sé qué hemos llegado.
Y este fue un tweet.
O sea, la persona que está llegando ahorita... Ah, mira, un podcast de terror y de misterio. Vamos a ver qué tal.
Nunca les doy la oportunidad a esos pendejos. Vamos sí, a ver la oportunidad hoy.
Es que siempre pienso que son puras estupideces. Déjame entrar.
¿Sabes qué es lo peor, güey? Que fue un tweet. Ni siquiera nos pagaron por humillarnos como nosotros.
Oye, es cierto. ¿Qué onda? No, a partir de ahora puro superchat para hacer esas cosas. Gracias por ser tan geniales y me alegra en el día, dice Alison Ramírez.
Saludos,
muchas gracias, Alison.
Muchas
un saludote. Nos manda
bien.
Un super chat. Y con eso nos despedimos antes de que terminemos, no sé, bailando desnudos aquí frente a todos.
Sí, no.
Vamos
no.
a despedirnos. Me parece que fue un gran programa.
Yo
muy buenos temas. Recuerden que nos pueden seguir ahí en las redes sociales. ¿Cómo te encontramos?
A mí me encuentran como @KevinMasquesman en todos lados, incluyendo Twitch, que no estuve muy activo estos días por mi viaje, pero ya voy a regresar mañana a transmisiones al horario normal, que es sábados y martes.
Ahí me encuentran en todos lados como @Emanuel_Night, como Emanuel Morales en Spotify. Y quiero mandarle un saludo al buen Mario Videgaray, que hoy...
Saludos, Mario.
Hoy se publicó un capítulo de Sell Out, el podcast de Negro Pasión, donde lo entrevistaron y menciona mi proyecto musical y menciona Mundo Creepy. Así que, pues, un saludo a Mario.
Gracias por eso. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Mundo Creepy? Todavía no hemos... Hemos estado trabajando hace tiempo en algo que un...
Pero no sabe.
No va a ser revelado, pero... muy pronto, estén pendientes del canal porque los que ya lleven años siguiéndonos saben que cada cierto tiempo pasa algo en el canal.
Sí.
Eso es lo que va a pasar.
Hay algo que de hecho no lo dijo, así que está bien.
No, estoy así sí, nomás. Sí.
Muy bien, pues un saludote ahí para el buen Mario Videgaray. También recuerden que nos pueden estar al pendiente de los grupos en Facebook, Noctámbulos Podcast, para ver pues de lo que se habló hoy, los memes y seguro ya andan por ahí. También los habitantes de Mundo Creepy, nuestro grupo oficial de Mundo Creepy como tal. y Escuadrón Subnormal, que también pueden unirse por ahí en Facebook. Un saludo a nuestros moderadores que estuvieron por ahí, al buen Meme Parreño, que estuvo al pendiente de los superchats, a toda la gente de Twitter, todos los de YouTube, los de Spotify, Amazon y todos los que nos escuchan. Un saludo, nos vemos la próxima semana, que ya va a ser el final de temporada de la próxima, ¿o no?
No sé, todavía no, creo que no, ahí les avisamos.
Ya veremos, pero bueno, nos vemos como cada...
¿Cuándo nos vamos a tomar vacaciones en Noctámbulos? Estamos viendo apenas.
Como cada viernes a las 8, que es noche de Noctámbulos, nos vemos la próxima semana y adiós.
Bye. Ay, mi dignidad.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.